Las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Muy buenos días a los que buscan información y análisis tan tempranito este sábado. Van a empezar a subir las temperaturas, no en toda España, van a empezar a subir las temperaturas en el sur. Y van a desplazarse las lluvias y las tormentas que hemos tenido en el centro de la península, van a ir desplazándose hasta el norte. Cada vez son más los que dicen en público que el rey, en este caso Puigdemont y su gobierno, están desnudos. En las últimas horas ha sido Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona, alcaldesa de Sant Cugat de Barcelona, del Consejo Nacional del PDK, o sea, una señora con muchos cargos, la que ha admitido que nadie sabe hacia dónde va el proceso soberanista. Conesa ha salido en defensa del exconsejero Jordi Bayet, que expresó sus dudas sobre el proceso. Digo exconsejero porque lo dijo el lunes y lo fulminó Puigdemont en pocos minutos. Conesa considera que es absolutamente legítimo que haya gente que se plantee dudas en relación con todo el proceso. ¿Cómo no va a haber dudas? ¿Cómo no va a haber dudas? El problema es que Puigdemont quiere imponer el silencio. Empiezan a ser ya unos pocos los que dentro del PDK, de la antigua Convergencia, están denunciando que probablemente no haya referéndum. Si es que es evidente, no va a haber referéndum. Pero claro, eso no se puede decir, porque llega Puigdemont y te fulmina. Este referéndum, que no se va a celebrar, está partiendo por el eje al PDK, también genera fisuras en Podemos. Pero en este caso en Podemos es por otro motivo. Los jefes de Podemos se han mantenido muy ambiguos con el referéndum. No lo han apoyado, pero en ocasiones han estado a favor de lo que han llamado una movilización legítima. Esta ambigüedad de Podemos ayer le pasó factura. La dirección de Podemos en Cataluña llamó a participar en el referéndum en contra de la posición de la dirección de Podemos en Madrid. Albano Dante Fachín, que es el líder de Podemos en Cataluña, decía ayer esto.
Llamamos a participar para expresar la disconformidad ante una situación casi autoritaria por parte del Partido Popular, una situación irresponsable, y por eso entendemos que la participación es una manera de demostrar y de decirle al Partido Popular que la situación no puede continuar así.
Albano Dante hace honor a su apellido y se mete y mete a Podemos en medio de una selva oscura. Ya saben cómo empezaba el famoso libro de Dante, La Divina Comedia, ¿no? Mi ritrovai per una selva oscura que la directa vía era esmarrita. Pues eso, Podemos se mete una vez más por el camino equivocado. Aquí la responsabilidad es de Pablo Iglesias, que por tacticismo, como en tantas otras cosas, no fijó posición. No fijó posición y ahora Podemos Cataluña, por su cuenta, ha fijado posición. Ahora Pablo Iglesias quiere corregir lo que tenía que haber corregido mucho antes, diciendo claramente cuál era la postura de Podemos.
El 1 de octubre puede ser una movilización legítima, pero eso no es el ejercicio del derecho a decidir mediante un referéndum con garantías y con eficacia jurídica. Nosotros pensamos que no hay que criminalizar esa movilización política, pero yo, si fuera catalán, no participaría en ese referéndum.
Pues llegas tarde, querido Pablo, porque el tacticismo te ha podido. Un buen comunista nunca hubiera sido ambiguo con un proceso de secesión, al menos hasta hace nada. Los comunistas españoles no querían saber nada de la secesión. Es verdad que Lenin apoyaba los procesos de autodeterminación, pero la autodeterminación era un derecho que siempre tenían que tener los otros para que la revolución triunfase. En cuanto la revolución triunfaba, se acababa el principio de autodeterminación, y si no, repasamos la historia de la Unión Soviética y allí no se movía nada. Si se le ocurría a una república soviética decir algo, ¡pum!, le caían encima los tanques. Podemos ha apoyado las protestas violentas que se están produciendo en la cumbre del G20 en Hamburgo. Las protestas que se están produciendo en el G20 en Hamburgo están siendo una cosa muy seria. Ha habido ya 197 heridos y la noche ha sido una noche de grandes disturbios. Ha habido una escalada de violencia en las últimas horas en un distrito de la ciudad de Hamburgo, bastión de la izquierda radical. Se han producido saqueos. Las imágenes que nos están llegando de las televisiones internacionales muestran una auténtica batalla campal en Hamburgo. Vamos, los corresponsales de televisión que están cubriendo lo que está sucediendo en Hamburgo van con casco como si estuvieran en el frente de Mosul o de Siria. Bueno, y esto es lo que está apoyando Podemos. El arranque de la cumbre del G20 ha estado marcado por la primera reunión cara a cara entre Putin y Trump. La reunión se prolongó durante 2 horas y pico. Comenzaba así.
Thank you very much. We appreciate it. President Putin and I have been discussing various things and I think it's going very well.
Bueno, pues nada, ya saben que Putin y Trump son en gran medida protagonistas de lo que sucede en este momento en el mundo. Ahí escuchábamos a Trump, que es muy expansivo en este momento. Yo aprecio mucho al presidente Putin. Bueno, muy expansivo. Trump, como siempre, la reunión duró más de 2 horas. Tuvo que entrar Melania. Oye, Donald, que es que nos está esperando Merkel, que nos han preparado el concierto aquí y que no acabáis. Bueno, pues al final acabaron y fueron al concierto. Antes de iniciar esa reunión cara a cara con Putin, Trump hizo lo que suele hacer, tocó las narices, en este caso a Peña Nieto, porque dijo que, otra vez, que México sí, que México tiene que pagar la construcción del muro. Bueno, en el encuentro se limaron diferencias. Trump y Putin aparcaron diferencias por la intervención rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses, aparcaron diferencias por la política en Oriente Próximo, aparcaron diferencias por el tema de Ucrania y de Corea del Norte y escenificaron una cierta unidad. Dos hipernacionalistas, porque eso es lo que son Trump y Putin, cara a cara, que quisieron mostrar al mundo que es más lo que les une que los que les separa. Bueno, en realidad, Trump siempre ha sido muy prorruso, ya saben ustedes, ya saben que siempre ha sido muy prorruso. Afortunadamente de esta reunión sale algo muy positivo, que es una tregua, un alto fuego para el suroeste de Siria. En realidad, si Estados Unidos no se estuviera equivocando, porque se equivocó Obama, empeñado en exigir la salida de Bashar al-Assad de la presidencia, se empeñó Obama, se equivocó Obama, se sigue empeñando Trump, se sigue equivocando Trump. Digo, si Trump y Putin llegasen a un acuerdo, no solo para un alto el fuego en el sureste de Siria como el que han alcanzado ahora, sino para acabar juntos con el Daesh y no obsesionarse con Bashar al-Assad, la pobre gente de Siria que lleva sufriendo una terrible guerra desde hace ya 6 años, pues tendría un poquito de paz. Si Estados Unidos y Rusia se pusieran de acuerdo, se podría acabar con la guerra de Siria mucho antes. Mañana hablaremos más despacio de lo que está pasando en el G20. Ayer el encuentro entre Trump y Putin dejó aparcado de momento una de las grandes cuestiones de fondo de este G20, y una de las grandes cuestiones de fondo es que no va a haber acuerdo, porque Trump no quiere, sobre la cuestión del libre comercio y sobre la reducción de gases efecto invernadero, es decir, sobre el Acuerdo de París. Merkel sigue trabajando para intentar conseguir ese acuerdo de libre comercio, pero es que, claro, es que Trump es un proteccionista. Ayer Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, advirtió de que la Unión Europea reaccionará con contramedidas en el caso de que Estados Unidos imponga aranceles al hacer europeo.
Trump medita medidas proteccionistas contra la importación de acero. Si esto sucediera en un futuro próximo, la Unión Europea sabrá reaccionar de la forma adecuada.
Vamos a ver, Trump pretende o parece que quiere poner aranceles sobre el acero, sobre los productos agrícolas, política proteccionista, la misma política proteccionista que fue un desastre para Estados Unidos hace 100 años. Trump parece que la acaricia porque que la quiere vender como la solución frente a la globalización. Oye, es que los americanos no hacemos más que comprar coches alemanes, porque es que los alemanes son muy malos y nos están invadiendo con sus coches. No, querido, no. Querido Donald, el problema no es que los alemanes sean malos, es que si vosotros hacéis peores coches que los coches alemanes, pues los estadounidenses comprarán coches alemanes. Este es el libre comercio y la apertura de fronteras. Lo que tienes que hacer es ganar capacidad competitiva. Pero claro, frente a ese problema, lo que dice Trump, no, cerramos fronteras. Fórmula que es un auténtico desastre. 6 y 11, 5 y 11. En las Islas Canarias están sucediendo otras cosas, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Madrid recupera la normalidad tras la tormenta.
Las fuertes lluvias provocaron este viernes inundaciones en hospitales, carreteras y el metro. Se normaliza ya la situación en Barajas después de que ayer tuvieran que ser desviados 24 vuelos.
Conmoción en el Festival Mad Cool en Madrid.
El ayuntamiento ha manifestado sus condolencias a la familia del acróbata que murió al precipitarse al vacío desde una altura de 30 metros durante el espectáculo. El festival le va a homenajear hoy durante la tercera jornada.
Ciudadanos pide a Rajoy que rompa con Venezuela.
Albert Rivera exige al gobierno que eleve el tono de condena a Maduro por el asalto al Parlamento. También pide llamar a consultas al embajador español en Caracas.
La mujer de Leopoldo López consigue visitarle en la cárcel dos semanas después de sus denuncias de tortura. La Iglesia Católica Venezolana califica al gobierno de Maduro como una futura dictadura militar.
Por primera vez se genera empleo público desde la crisis.
El gobierno aprueba más de 20.000 plazas. Es la mayor oferta de empleo público desde el año 2010. Las oposiciones podrían convocarse este año.
Prevaricación y fraude.
El que fuera presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se sentará en el banquillo. El juez cree que cometió presuntos delitos de prevaricación y fraude en el caso Auditorio. Ya está imputado por el caso Púnica.
Comienza la campaña de motos de la DGT.
Tráfico pone en marcha hoy una campaña especial de control de motocicletas, especialmente intensa durante los fines de semana. La DGT pone el foco sobre la velocidad, el casco, las drogas y el alcohol.
Más dinero para Grecia.
El Fondo de Rescate Europeo confirma el nuevo desembolso de 8.500 millones después del acuerdo alcanzado en junio con el Eurogrupo.
Y ya hay dos españoles en los octavos de final de Wimbledon.
Rafa Nadal y Roberto Bautista se han clasificado tras derrotar a Khachanov y Nishikori respectivamente. Este sábado turno para Albert Ramos, David Ferrer y Garbiñe Muguruza.
Adrián Gil nos cuenta la previsión meteorológica.
Pues suben las temperaturas en la mitad y en el sur peninsular, aunque tendremos un claro descenso en el Alto del Ebro y en Aragón. En la parte de la mitad norte de la península, salvo el oeste de Galicia y el este de Cataluña, se esperan cielos nubosos con chubascos y fuertes tormentas. En Canarias, pequeña probabilidad de lluvias débiles, mientras que en Baleares, cielos nublados con poca probabilidad de chubascos.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 16, 17, 23, 30, soles 6 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene responsable.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE. Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rivera saca pecho con la bajada de impuestos que le ha arrancado al gobierno. Álvaro Echeverría.
Albert Rivera saca pecho por lo conseguido en esta legislatura. Apoyar la investidura de Rajoy fue lo correcto porque su partido, ha dicho, a diferencia de otros, ha dialogado con todos los actores políticos para llegar a acuerdos.
Yo me reuní la semana pasada con el presidente de gobierno, también con Pedro Sánchez, y yo sí que he llegado a acuerdos con ellos, ¿no? Hemos llegado a acuerdos en materia económica con el gobierno, los presupuestos. El gobierno ha acabado rectificando su posición y tuvo que reconocer esa bajada de impuestos para el 2018.
Se refiere el líder de Ciudadanos a la negociación para apoyar el techo de gasto, la última medalla que ha conseguido colgarse el Partido Naranja, ya que en 5 días consiguieron que Montoro pasara de un no a un sí y rebajar 2.000 millones en IRPF a los que tienen más dificultades para llegar a final de mes.
El expresidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia por un delito continuado de prevaricación y 2 de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras. ¿Se acuerdan de cuando decía Pedro Antonio Sánchez que era un puro trámite administrativo esto de que estuviese siendo investigado? ¿Se acuerdan de cómo se resistió a abandonar el gobierno? Paula Pascual.
El instructor del caso Auditorio confirma la existencia de múltiples indicios delictivos en el proceso de obtención de una subvención de 6 millones de euros y de la posterior contratación de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras. Este auto de procedimiento abreviado deja al expresidente murciano a un solo paso del juicio. El Partido Socialista pide explicaciones al Partido Popular. Rafael González Tobar.
El Partido Popular tiene que dar muchísimas explicaciones. Es como una persona imputada que se veía que iba hacia juicio oral, precisamente fue nombrado presidente del Partido Popular en la región de Murcia.
El Partido Popular asegura que en ningún caso se ha metido la mano. Su portavoz, Víctor Martínez.
Lo que no es definitivo y que en ningún caso es firme. Y lo que se desprende es que todo el dinero del Auditorio de Puerto Lumbreras está invertido en el Auditorio de Puerto Lumbreras, o lo que es lo mismo. Aquí nadie ha metido la mano.
Un caso que viene a sumarse al procedimiento dictado hace pocos días por el caso Púnica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprueba una oferta pública de 20.280 plazas. Álvaro Cotelén.
Ya está en marcha la oferta de empleo público para 2017, la mayor en una década. Más de 20.000 plazas entre acceso libre, reposición y promoción interna. Entre ellas, 4.282 nuevas plazas los 2 próximos años para luchar contra el fraude fiscal y laboral y para necesidades específicas de sectores como examinadores de tráfico u oficinas de DNI. Según el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, era el momento de reconocer el esfuerzo de la función pública durante la crisis.
Que tenemos que apostar por ella, no tanto por reconocer el pasado, insisto, sino por hacer atractiva a esa función pública.
Sobre todo, piensa Montoro, para los jóvenes. También agradecimiento del ministro a los sindicatos por su aportación a este acuerdo.
Y ha sido fruto, vamos, de un diálogo y agradecer públicamente la posición de los sindicatos, de las centrales sindicales. Han respondido de una manera extraordinaria, lo cual también da valor al propio contenido.
Esas convocatorias aprobadas ayer en Consejo de Ministros serán convalidadas el próximo martes en el Congreso. Las primeras oposiciones, sobre todo las de sectores más necesitados, pueden llegar ya tras el verano.
Ayer los inversores estuvieron muy pendientes de los datos del mercado laboral en Estados Unidos. Buenos datos de ese mercado laboral, lo que provocó un cierre al alza del Dow Jones, el índice de referencia en Estados Unidos, que subió un 0,44%. Sin embargo, aquí el IBEX 35 en Madrid cerró con descensos por debajo de los 10.500 puntos por la evolución de Repsol y el Santander. Fernando Mañueco.
La bolsa ha corregido en estas últimas semanas. El índice IBEX 35 busca una zona de relativa tranquilidad en los 10.500 puntos, muy lejos de los 11.100 que alcanzó en el mes de mayo. Esta semana se han publicado varios indicadores económicos importantes. El gobierno, por ejemplo, ha elevado su previsión de crecimiento para este año hasta el 3%. Además, ha mejorado el paro, mientras la actividad en el sector servicios español ha crecido hasta su mejor nivel de los últimos 22 meses. Sin embargo, en el conjunto de la zona euro, la actividad se ha moderado, se sitúa en su nivel más bajo desde marzo. Es el consumo privado y el sector industrial los que han tirado de la economía europea en el segundo trimestre. Las ventas al por menor en la eurozona han aumentado 4 décimas, que es más de lo que se esperaba. También se han conocido las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que muestran dudas y división de opiniones sobre cuándo la entidad debería comenzar a reducir su balance, un balance que supera ya los 4 billones y medio de dólares. De momento, la economía estadounidense creó el mes pasado 220.000 empleos no agrícolas. Es una sólida cifra, muy superior a la que esperaban los analistas. En el mercado de deuda se ha tensado. El Banco Central Europeo, según las actas de su último consejo, baraja la posibilidad de no prolongar las medidas de estímulo más allá de finales de año. La rentabilidad de los bonos alemanes se acerca al 0,6%, es su nivel más alto desde enero del año pasado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ustedes se acuerdan seguro de la juez Laurence Lever, porque la juez Laurence Lever fue de gran ayuda en la lucha contra el terrorismo. La juez francesa fue de gran ayuda en los años duros. Bueno, pues ayer estuvo Laurence Lever en los cursos de verano del Escorial y dijo algo importante. Dijo que la entrega de armas de ETA ha sido, bueno, una cosa de postureo, una pura puesta en escena. Jessica Quintero.
La juez francesa Laurence Lever, especializada en la lucha antiterrorista, no está convencida de que la banda terrorista ETA haya hecho una entrega masiva de armas y cree que los llamados artesanos de la paz contaron cosas no creíbles. Lever ha cuestionado también la participación de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación. Ha dicho que no cree en este tipo de mediaciones, considera que son puestas en escena y que el material de ETA todavía no se ha devuelto del todo. Opina además que la banda terrorista ha dejado de matar debido a la presión policial y judicial, así como por la falta de recursos y el agotamiento de las familias de los presos.
La Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado los decretos de supresión del copago farmacéutico. Vicente Ordaz.
Y es que el alto tribunal censura la letra pequeña de los decretos. La sentencia remarca que tanto el decreto que subvenciona el copago de la dependencia como el farmacéutico deben ayudar a personas que se encuentren en situación real de necesidad. Y no ocurre así, según el TSJ, ya que explica que el contenido de ambos decretos no extrae en ningún momento como consecuencia que las personas beneficiarias de las ayudas se hallen ante una situación de exclusión. Recordemos que este es el segundo varapalo judicial para el gobierno autonómico valenciano después de que hace dos meses también el Tribunal Superior de Justicia suspendiese cautelarmente el decreto de plurilingüismo en la enseñanza pública no universitaria de cara al próximo curso.
Solo quedan 80 días para que se cumplan los plazos del acuerdo de la Unión Europea para dar acogida a las personas refugiadas. El compromiso de España no llega ni al 22% en toda Europa. Esta semana la Unión Europea ha presentado un plan de acción sobre la migración que, según las ONG, es un plan ineficaz. Laura Otón.
Y no solo eso, sino que provocarán más muertes, como denuncian las ONGs que trabajan sobre el terreno. Miquel Araguas, de SOS Racismo.
Lo que no es de recibo es precisamente que, mientras que los estados están haciendo caso omiso de esa obligación del rescate, tengan que ser entidades privadas las que lo efectúen y encima que sean criticadas por ello.
La seguridad, las fronteras son las políticas que demuestran, dicen, que no funcionan.
Siguen tratando de entrar en Europa. No es un problema de rutas, es un problema de muchísima gente que está saliendo, huyendo del sur. Pero nos obviamos dentro de este debate público cuál es la situación real en el sur para que tantas personas estén saliendo de sus lugares de origen.
Las recientes declaraciones del ministro del Interior, José Ignacio Zoido, acusando a las ONGs que trabajan con los inmigrantes y refugiados de colaborar con las mafias, ha causado indignación. David del Campo, de Save the Children.
Falsedad inmensa, porque operamos bajo un operativo liderado por la Guardia Costa italiana. Nosotros estamos y vamos y hacemos todo bajo coordinación de la Guardia Costa italiana. Es más, no podemos desembarcar en ningún puerto sin su autorización y sin su indicación.
Esta ONG tiene un barco que en el Mediterráneo ha rescatado a más de 4.000 personas ante las costas italianas. 500 de ellos eran niños.
Es que el salvamento marítimo todos los días en nuestro país, salvamento marítimo salva gente haciendo una labor encomiable y a nadie se le ocurrió decir que colabora con las mafias. Si pienso en mis problemas, que no son
problemas, soy el SMS de aquí. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Solo 25 ayuntamientos cumplen al 100% las exigencias de transparencia. La mitad de los municipios españoles no publica sus contrataciones como obliga la ley. Susana Moneo.
En definitiva, de los 110 municipios evaluados, los de mayor población, tan solo 25 cumplen totalmente con los parámetros de transparencia y hay algunos que no llegan ni a cumplir la mitad. Las mayores infracciones se cometen en los contratos públicos y en urbanismo y obras públicas. Jesús Lizcano es presidente de Transparencia Internacional.
Hay bastantes indicadores, bastantes cosas, de las que un 43% de los ayuntamientos, por ejemplo, que no llega a 90 sobre 100, pues adolece.
Entre los más cumplidores se encuentran capitales como Madrid, Barcelona o Logroño y ciudades más pequeñas como Alcobendas o Guecho. Entre los que no hacen bien los deberes están Valencia, La Coruña, Pamplona y Almería.
Es realmente preocupante, en algunos casos puede decir que vergonzoso, que el 49% de los ayuntamientos todavía no publique sus contratos en el lugar.
Los datos reflejan que el nivel de presupuesto no es determinante para respetar la transparencia, lo que demuestra que es transparente quien quiere serlo.
Vamos con la cultura. Ha empezado el teatro clásico, el Festival de Almagro. José Manuel Almazán.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha levantado el telón y lo ha hecho con la entrega del Premio Corral de Comedias a un emocionado José Sacristán en reconocimiento a una brillante carrera que le ha permitido jugar sobre el escenario.
No voy a olvidar jamás este momento. Como cumplo 80 años, entiendo que este reconocimiento es un antes y un después. Un antes y un después tan gozoso, tan formidable, tan cojonudo como el hecho de que voy a poder seguir jugando.
El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, fue el encargado de entregar el Premio Corral de Comedias a José Sacristán. Benzo puso en valor la figura del homenajeado.
Creo que no exagero al afirmar que este es tu lugar en el mundo. La Mancha, en primer lugar, porque es un lugar inevitable para un actor al que todos asociamos también con el nombre de La Mancha y Don Quijote, y Almagro, el epicentro mundial del teatro clásico, donde tanto has brillado a lo largo de toda tu carrera.
El Festival de Almagro se prolongará hasta el próximo 30 de julio, por delante 102 representaciones de compañías de más de 13 países y 25 estrenos absolutos en una de sus ediciones más internacionales.
Teatro clásico en Almagro y más citas culturales para este sábado. Las más relevantes nos las ha seleccionado Sefi García.
Los jóvenes cantores de la joven orquesta de la Comunidad de Madrid se atreven con la ópera de Mozart, Bastián y Bastiana. Dentro de la programación del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial han hecho hueco a la obra que Mozart compuso con 12 años, interpretada por chavales de entre 6 y 15 años, hoy y mañana. Ya están en marcha los dos grandes festivales de teatro del verano. El Internacional de Almagro se estrenó el jueves con un homenaje a José Sacristán y tiene en el Corral de Comedias La Dama Duende de Calderón, un montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que dirige Elena Pimenta. En Mérida podemos ver un montaje de La Orestíada de Esquilo, dirigido por José Carlos Plaza y protagonizado por Ricardo Gómez.
Asaltan las dudas antes, le asaltan las dudas después. No es un spoiler, ¿eh? Mata a la madre. Se escribió hace 2500 años, lo digo para que.
En La Pedriza se celebra la Noche de las Velas. Músicos de la Filarmónica de Berlín pondrán la banda sonora a una actividad que cumple ya 26 años. Y en Segovia celebran la Noche de la Luna Llena. No me digas nada cuando bajo. La Oreja de Van Gogh vuelve a girar por nuestro país tras su éxito más allá del Atlántico. Hoy lleva su planeta imaginario al castillo de Soajil, en Fuengirola.
El jugador del Paris Saint-Germain, Verratti, cada vez más lejos del Fútbol Club Barcelona. Por puerta.
El centrocampista italiano ha afirmado en las últimas horas que está muy feliz en el Paris Saint-Germain. Verratti se ha disculpado así de la afición parisina.
He visto lo que ha dicho mi agente y quiero decir que esas no fueron mis palabras en absoluto. Quiero pedir disculpas al club, al presidente, a los fans y a todos los jugadores. Me he convertido en el jugador que soy gracias al Paris Saint-Germain, que fue el equipo que me hizo debutar. Y ahora quiero concentrarme en trabajar y dar el máximo por este club.
En ciclismo, esta tarde, octava etapa del Tour de Francia con final en montaña. Ayer volvió a ganar por segunda vez consecutiva Kittel y Froome continúa líder en la general con 12 segundos de ventaja. Alberto Contador está a 52 segundos. En tenis, Rafa Nadal ganó anoche y consiguió el pase a octavos de final de Wimbledon tras su victoria en tres sets al ruso Karen Khachanov. Hoy es el turno de Abel Ramos, David Ferrer y Garbiñe Muguruza. Y cerramos con Fórmula 1. Este mediodía, calificación del Gran Premio de Austria. En los últimos tiempos libres, Fernando Alonso ha sido el mejor octavo tiempo y Sainz el decimoquinto.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, que alguno habrá por ahí que todavía no se haya acostado. Va a cambiar el tiempo poco a poco, ¿eh? No va a ser una cosa repentina. Tenemos para este sábado, que comienza hoy, temperaturas que van a empezar a subir en gran parte de la mitad sur de la península y en las Rías Bajas. Ya saben que en las últimas horas hemos tenido lluvia, tormenta, trombas de agua, por ejemplo aquí en Madrid, que ayer cayeron perros y gatos, que diría un británico, cat and dogs, cayeron ayer por la tarde, salía uno. Y en dos segundos que estaba en la calle, como si se hubiera duchado. Bueno, pues las lluvias y las tormentas se van a desplazar a la mitad norte de la península. Va a haber cielos nubosos o cubiertos en el oeste de Galicia y en el este de Cataluña. Pero bueno, va a ir volviendo el verano tradicional. No hay que estresarse, que volverá el calor y nos cansaremos de calor. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. El festival Mad Cool se tiñe de luto
por la muerte de un acróbata que cayó al vacío desde una altura de 30 metros. María Rodríguez se encontraba en el festival y contaba en COPE cómo sucedió todo.
Este chico estaba bailando en un cubículo acristalado y de repente se ha abierto, pero ha caído al vacío de cabeza totalmente. Y estaban pues quitando vallas para dejar pasar a la ambulancia. Lo han atendido allí. Al cabo de un rato se lo han llevado.
El cuerpo del hombre será velado esta tarde en el tanatorio de San Isidro de la capital y el festival le rendirá un homenaje en la jornada de este sábado.
El festival Mad Cool se celebra en Madrid. Noche de violentas protestas en Hamburgo.
La ciudad continúa blindada por la cumbre del G20. Casi 200 policías han resultado heridos en enfrentamientos con los manifestantes. Hoy la cumbre llega a su fin con el compromiso de todos los países de luchar contra el terrorismo. No ha habido acuerdo en el libre comercio o el cambio climático.
Las protestas son de un vandalismo, las imágenes son de una batalla campal. ¿Y saben quién ha apoyado estas protestas? Adivínenlo. ¿Quién puede haber apoyado estas protestas? Podemos. Lilian Tintori consigue ver a su marido, Leopoldo López.
Después de 32 días sin poder hacerlo, esta madrugada ha podido acceder a la cárcel de Ramo Verde, donde el opositor cumple condena desde hace más de 3 años. Hoy Venezuela ha vivido una jornada sin protestas.
Hacemos una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, está muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues tenemos algunas cositas que comentar.
Ya, siempre, siempre.
Ya nos dirás qué significa que hay un español al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe después de los últimos cambios. El perfil del jesuita Ladaria, ¿cuál es? Cuéntanos.
Bueno, Luis Ladaria es un teólogo de gran prestigio y reconocido, con una trayectoria muy larga en España, y ya en los últimos años del pontificado de Benedicto XVI fue llamado a ser el secretario secretario, o sea, podríamos decir el número dos, ajá, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es un hombre, bueno, es un balear de Manacor, jesuita, por tanto, pues con esa escuela, evidentemente, sí, un hombre de equilibrio, enormemente discreto. Aquí lo hemos intentado entrevistar alguna vez y no ha sido fácil, ya, entre otras cosas porque ocupaba ese puesto de segundo, claro, de la, claro, congregación. Claro. Igual, vamos a ver, igual, ahora, exacto, vamos a ver ahora, a que es el primero.
Igual se te pone.
Y está claro que pasa a ser el español que está, diríamos, si es que valen estos rangos y estas, sí, cosas en la vida de la Iglesia, pero el que está más alto dentro de lo que es la estructura de los dicasterios de las congregaciones del Vaticano. Es decir, la Congregación para la Doctrina de la Fe siempre ha sido una pieza esencial, una pieza clave, y ahí vamos a tener a un español al frente. El hecho de que haya llegado él, ¿qué significa? Bueno, significa por un lado continuidad, porque ya estaba allí, ya, evidentemente. Significa también que, bueno, el Papa está afinando su equipo. Es evidente que el cardenal Müller era una herencia que, uh-huh, él ha respetado durante 4 años. Le nombró porque era, digamos, era un fiel y devotísimo discípulo, incluso teológico, de Benedicto XVI. Bueno, han terminado ese periodo. Los mandatos de los prefectos de las congregaciones son por 5 años y el Papa lo que ha hecho es decidir no renovarle. Podía, sí, renovarle o no renovarle, pues como siempre sucede en la vida. Ahora, bien, bueno, Müller es una personalidad imponente, es un teólogo de fuste, es un hombre muy, muy dispuesto siempre al diálogo y también a la discusión si es necesario, y bueno, su aportación ahora a la vida de la Iglesia pues tendrá que encontrar cauce y forma, ya veremos cuál es, porque desde luego seguirá siendo importante.
Oye, y hay algunos expedientes importantes encima de la Daria, o sea, decir, tareas en la agenda.
Bueno, yo en ese sentido creo que la Daria coge esta congregación en un momento, no sé si llamarlo dulce,
ya,
en el sentido,
sin
de que los,
¿eh?,
grandes temas, los grandes temas de doctrina de la fe, pues han ido siendo solventados en por lo menos en una cierta etapa. Bueno, fueron muchos años de Joseph Ratzinger, sí, ahí.
Que fue la época del catecismo, ¿no?
Bueno, la época del catecismo, la época de la disidencia organizada, sí, de algunos grupos teológicos importantes en Centro Europa, la época de las instrucciones sobre la teología de la liberación, sobre las cuestiones de la teología moral. Ahora, eso no significa que es que se haya acabado, porque los problemas vuelven a surgir. La doctrina refleja la vida, y la vida se expresa en discurso, y se expresa en razones, y se expresa en teología, porque eso es la historia entera de la Iglesia. Bueno, pues el cuidado de la sana doctrina no es una cosa separada de lo que es el cuidado de la auténtica vida gozosa de la fe. Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que no creo que haya grandes dosieres mediáticos encima de la mesa de la Daria, pero el trabajo no va a desaparecer, evidentemente.
Y tenemos que lamentar esta semana la pérdida de Joaquín Navarro Valls. Bueno, Joaquín Navarro Valls fue portavoz, yo creo que 22 años, con Juan Pablo II, pero Joaquín Navarro Valls, bueno, marcó toda una época, una forma de hacer comunicación. O sea, yo no recuerdo cómo se hacía comunicación antes de Joaquín Navarro Valls.
Es que no lo recordamos ninguno. Bueno, se hacía de una manera muy que nos resultaría ahora infumable. Ahora no lo concebiríamos. Es que, a ver, Navarro Valls abre una auténtica etapa nueva, ajá, en la comunicación de la Santa Sede, y yo diría que por extensión en la comunicación eclesial. Ahora que estamos muy habituados a hablar de revoluciones, es la revolución, es el cambio, no sé qué. Bueno, si queremos ver un cambio, por ejemplo, en lo que es la comunicación eclesial, fijémonos en lo que significó el pontificado de Juan Pablo II con un hombre clave que fue Navarro Valls. Un laico por primera vez siendo portavoz del Papa, uh-huh, en una época en la que no era concebible que el Papa no estuviera de una manera rigurosa, activa y proactiva, incluso diría yo, en los medios. La circunstancia, la personalidad, la elección, todo acompañó y fue una conjunción para dar lugar a una modernización total de la comunicación de la Santa Sede. Digo, no solo de la Santa Sede, yo creo que por extensión y por osmos y por de toda la Iglesia.
Con un ejercicio de transparencia, presencia continua.
Continua. Era algo que en la Santa Sede, eso sí que fue un cambio. Ahora estamos con ajustes, ahora estamos con mejoras. Ahí hubo un cambio epocal, auténticamente.
Y luego le unía una amistad, ¿no?
Fue una relación que, partiendo de un trabajo profesional, un riguroso, etcétera, como era muy propio de Navarro Valls, fue cuajando en una relación de inmensa confianza que llevó a que el Papa encargara a Joaquín Navarro Valls temas que no eran específicamente del ámbito de la comunicación institucional. Recordemos, por ejemplo, que algunas gestiones diplomáticas muy importantes, alguna representación del Papa, bueno, en algunos eventos le correspondió a Navarro Valls. En las grandes conferencias de Naciones Unidas, en el Cairo, en Pekín, ajá, donde se empezó a diseñar esa nueva especie de orden mundial con una serie de cuestionamientos, donde la Iglesia tuvo una situación muy incómoda, uh-huh, de debate y de exposición que obligaba a una argumentación articulada, a buscar también alianzas con los países, pues me acuerdo, con los países latinoamericanos, etcétera.
Sí, sí, sí,
todo
sí.
Eso lo llevó Navarro Valls, ajá, que no es la tarea propia de un portavoz, es la tarea de un auténtico,
o sea,
legado
para la Secretaría de Estado. Vamos.
Fue un legado, bueno, yo diría que más que para la Secretaría, para el Papa Juan Pablo, ya. Por la relación íntima que les ligaba.
Bueno, pues nuestro agradecimiento por esa vida, ¿no? Y nuestro pésame a Rafael Navarro Valls, que algunas veces entra por aquí. ¿Alguna cosa más que destacar esta semana, Jorge?
Bueno, yo creo que hemos tenido un tema que ha ido recorriendo la semana, que es este tema dramático de este niño londinense, sí. Charlie Gard, que tiene una enfermedad de esas que
los padres no quieren desconectarle.
Que los padres no quieren desconectarle, atención, del respirador, porque este chaval no está sometido ahora mismo a ningún tipo de tratamiento desmesurado, como se dice. Yeah. Simplemente es que no puede sostener él su propia respiración por la enfermedad que tiene. Entonces, la Santa Sede se ha movilizado. Ha habido un intento del Hospital Bambino Gesù de Roma, que es del Vaticano, para haciendo gestiones para conseguir traerse al niño a Roma para ser allí cuidado. No le han dejado porque hay una sentencia de los tribunales ingleses que ha amparado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que afirma que es, o sea, impone frente a la voluntad de los padres, que para mí esto es lo más tremendo, que hay que desconectar, terrible palabra, desconectar, con una supuesta motivo de piedad. Yo creo que estamos ante un caso que revela también pues la crisis de fondo, la crisis antropológica, cultural y moral de nuestro occidente.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El Tour de Francia se vive en Cope. El análisis de la salida en Herrera en Cope.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en Cope Más, en cope.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de Cope.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena Cope.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en Cope.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido. La rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. La información internacional está muy centrada en el G20, pero hay otras cosas. Turquía culpa a los grecochipriotas del fracaso en las negociaciones para la reunificación. Estambul, Javier Pérez de la Cruz.
Turquía ha sido muy constructiva, pero no se ha podido lograr el acuerdo. Con este mensaje en las redes sociales, el ministro de Exteriores turco ha querido defenderse de los dedos acusadores. Ninguna de las partes ha explicado los motivos del fracaso en el diálogo, pero no son pocos los que señalan a Turquía como responsable de la falta de acuerdo en las negociaciones para la reunificación de la isla de Chipre, y ya van 43 años de división. La presencia de 30.000 soldados turcos en el norte de la isla era el asunto más espinoso. Los grecochipriotas exigían su retirada total, mientras que Ankara no ha aceptado y los turcochipriotas tenían poco que decir. El ministro turco ha asegurado que los esfuerzos para la reunificación continuarán, pero con otros parámetros.
Histórica reunión de los gobiernos de Perú y Chile. Ernesto Coco.
Los presidentes de Chile y Perú, Michelle Bachelet y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente,
han inaugurado en la capital peruana el primer gabinete binacional con una declaración conjunta que suscribe 25 puntos de acuerdo, donde se destacan la condena a la corrupción, la apertura plena del control fronterizo que deberá producirse en un plazo máximo de 30 días, así como el interés de promover diversas actividades conjuntas para la conmemoración del bicentenario de ambos países. Además, el Gabinete Binacional ya ha aprobado la suscripción de distintos acuerdos enfocados en la trata de personas, cultura, educación, justicia, salud y conservación de áreas naturales, además de intercambios en ciencia y tecnología. Para Michelle Bachelet, con este histórico encuentro se reconoce que hay problemas globales que tanto Chile como Perú no podrán resolver por separado. Por su parte, el mandatario peruano Kuczynski reconoció que son más de 100 los entendimientos logrados y que por primera vez en 200 años han sesionado los dos gobiernos juntos en un solo gabinete.
Aumenta la preocupación por el estado de salud del disidente Liu Xiaobo en China. Pekín, Pablo Medíez.
Se agrava el estado del disidente chino y Nobel de la Paz Liu Xiaobo, moribundo de un cáncer terminal de hígado. Condenado en 2009 a 11 años de prisión por reclamar democracia, Liu Xiaobo lleva desde la semana pasada encerrado en un hospital del nordeste de China, donde la enfermedad consume sus últimos días. Aprovechando la presencia del presidente chino Xi Jinping en la cumbre del G20 en Alemania, ha aumentado la presión internacional para que lo libere totalmente y le permita marcharse al extranjero, al menos para morir en paz. Aunque Pekín se niega, ayer permitió por primera vez que un médico alemán especialista en cáncer viera a Liu Xiaobo. Al parecer, su situación es tan grave que ya no tolera los medicamentos y el hospital ha suspendido su tratamiento. Junto a él permanece su esposa, la poetisa Liu Xia, quien estaba bajo arresto domiciliario en Pekín. Liu Xiaobo, que tiene 61 años y era profesor universitario durante las protestas de Tiananmen en 1989, cumple condena por incitar a la subversión contra el Estado. Su delito, liderar la denominada Carta 08 por la democracia, todo un desafío al autoritario régimen chino.
Amnistía Internacional alerta de la dramática situación que se vive en Sudán del Sur. Elena Pérez.
El informe elaborado por Amnistía Internacional denuncia la situación de terror que atraviesa el país. Cerca de 1 millón de personas han sido obligadas a desplazarse por la fuerza hacia otras zonas, lo que agrava, si cabe aún más, la crisis de refugiados. Mari Carmen Rodríguez es portavoz para Sudán del Sur.
Nos hemos encontrado con amplias zonas del territorio totalmente devastadas y con unas perspectivas de volver a sus hogares escasas o nulas, en vista pues de esta creciente crisis humanitaria en la región y también por el miedo a nuevos episodios de violencia.
Desde la organización denuncian las violaciones de derechos.
Ha habido muchas violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional documenta para denunciar las situaciones y para exigir a todas las partes pues que realmente se restablezcan las situaciones de derechos.
También piden que Naciones Unidas cumpla con su responsabilidad y vele por la protección de la población civil.
Esta semana ha seguido siendo noticia la crisis migratoria en el Mediterráneo. Ha seguido llegando mucha gente. La novedad es que Italia ha dicho que ya no puede más, que la estimación es que lleguen este año en torno a 200.000 personas y las que se ahogan, claro, en el Mediterráneo, y que, bueno, se abran otros puertos, que no sean solo los puertos italianos los que recogen a los que se lanzan al Mediterráneo o a los que las mafias lanzan al Mediterráneo. Juan Iglesias es director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas. Juan, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Es lógico, ¿no?, el estallido de Italia, pidiendo que no sean solo ellos los que tengan la presión migratoria, ¿no?
O sea, yo lo que diría es que la reclamación por parte de Italia es justa, en el sentido de que Italia, por una parte, lo que viene a decir es que esto es un problema europeo y, por tanto, la solución tiene que ser europea y, por tanto, hay que compartir la responsabilidad de la solución. Y en esa parte la reclamación es justa, pero la otra no parece tan adecuada, la que tiene que ver con la alarma social causada por la llegada de migrantes y potenciales solicitantes de protección internacional o refugiados.
Ajá.
Esa no es tan alarmante. Yo creo que es importante que nos centremos en las cifras, ¿no? Entonces,
sí.
Las cifras las cifras no, a veces han salido en prensa muchas cifras, si te vas a la fuente oficial que es Frontex, las cifras son de 80.000 para este año y de 60.000 en el caso italiano.
O sea, que hay que descartar la cifra que dicen los italianos de 200.000.
No, seguramente a final de año lleguemos a esa cifra de 200.000. Pero esas cifras, digo, son cifras que hay que quitarles alarma social. Los 80.000 que han llegado hasta el momento representan solo el 1,20% de los refugiados que en este momento atienden los países regionales. Es decir, y después, por ejemplo, un país como España, España ha recibido este año, en el 2016, recibió 340.000 inmigrantes, y es una cosa absolutamente normalizada en un mundo global, abierto, donde las economías y las sociedades son abiertas, y donde además esa llegada de inmigrantes es un factor de riqueza fundamental.
Ya.
Es decir, las alarmas con las cifras hay que manejarlas con
bien,
mucho cuidado.
Pero el problema es que si ese desplazamiento fuera en condiciones normales, pues no tendríamos alarma, pero claro, son supervivientes de un largo viaje por África, de un tránsito por el estrecho en el que se juega la vida, no sabemos cuántos mueren.
No estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, o sea, que tiene que ver más con la forma de llegada, ¿no?
Claro,
pero volvemos otra vez.
Sí.
¿No? Ha salido que el 90% son migrantes, ¿no? Económicos, llamamos migrantes económicos, y solo el 10%, y esto no es real.
Ajá.
En el caso de o sea, si vamos a los 80.000 que han llegado, este año están llegando, las principales nacionalidades son Nigeria, Siria, Afganistán, Irak, Bangladesh. Es cierto que llegan migrantes económicos, o lo que nosotros llamamos migrantes económicos, que muchas veces son migrantes forzosos, ¿no? Pero el problema es que muchas de las personas que llegan son potenciales solicitantes de protección internacional.
Ajá.
Es decir, y nosotros hemos firmado convenios que nos obliga a proteger y acoger a estas personas.
Ya.
El problema está en que la vía de llegada, claro, un Estado tiene derecho y la Unión Europea tiene derecho a regular sus fronteras, ¿no?
Claro.
Pero la cuestión, eso por supuesto, se puede regular de diversas formas, no siempre de manera restrictiva, ¿no? Pero la cuestión está en que esos potenciales solicitantes de protección internacional a los que estamos obligados a acoger llegan por esta vía. Llegan por la vía de rutas peligrosas, pagando a gente, gastándose una fortuna. El problema es que las otras vías, las vías legales y seguras de acceso, son muy bajas, no hay alternativa.
Ya, no hay pasillo humanitario, o sea, no.
El corredor humanitario o la vía de resentimiento. Para que te hagas una idea, Fernando, el resentimiento, el programa de resentimiento que hemos sacado de la Unión Europea para la crisis, tiene una cifra de 22.000, esto de 22.000 reasentados. Esto es el 0,4% de todos los refugiados sirios que están en los países regionales.
Ya.
El 0,4%. Somos 353 veces más ricos en términos de PIB de Europa que el Líbano. Y resulta que nosotros acogemos al 0,4% y Líbano acoge al 17%. ¿No?
Juan, pero entonces, ¿cuál sería la solución?
No solo
digo ya para los refugiados que vienen de Oriente Próximo, sino para que el Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo, no sea un cementerio. La asistencia, claro, porque lo que hace Italia en muchos de sus programas es atender a los que ya están en el mar, que se van a ahogar, ¿no? Para dar alguna solución a esto.
Claro, yo diría la primera es reforzar las vías legales y seguras de acceso, ¿no?
Ajá.
Más que siempre la mirada restrictiva, la mirada de control fronterizo, hay una mirada que tiene que ser de acceso a vías legales. Las vías legales significa potenciar los programas de reasentamiento, potenciar en situaciones de crisis vías alternativas, como pueden ser los corredores humanitarios.
Ajá.
Es decir, tener una mirada y después atender a las personas que llegan por frontera. Es decir, que si uno llega por frontera y solicita protección internacional a Europa porque viene huyendo, bueno, pues hay que darle las condiciones legales y seguras para que esa persona lo pueda hacer. Y eso, en eso Europa no está cumpliendo. Europa o está cumpliendo de manera escasa. ¿Sí? 22.000, ya lo que te decía recientemente, 22.000, y encima no hemos cumplido, solo se ha cumplido después de 2 años con el 73%. Esa sería una de las...
O sea, un cambio de política europea para abrir la mano, digámoslo claramente.
Para abrir la mano, para pensar que la inmigración y el refugio, primero, en el caso del refugio es una obligación, y después en el medio largo plazo, la inmigración forma parte de las dinámicas totalmente normalizadas de nuestras sociedades, y es fuente de riqueza. Es que se nos olvida que el 40% del crecimiento del PIB en España se debió a la migración. Dice, y esos son informes no de ONGs, de Oficina de Presidencia y desde la banca. Es decir, no estamos hablando de una ONG que... Y entonces, yo creo que eso sería necesario. Y después, una vez que están aquí, la cuestión es que hay que hacer un modelo mucho más europeo de asignación de responsabilidad y de reparto de responsabilidad. O sea, lo que no puede ser es que las disputas de los Estados miembros sean a la corta.
Ya, pero lo que le dice, cuando tú le dices eso al gobierno, lo que te dice el gobierno es, bueno, si nosotros teníamos un número asignado, estoy hablando ahora de refugiados, no de inmigrantes económicos, pero es que nadie ha pedido España, te dicen.
Claro, pero es que no, el gobierno ha hecho un esfuerzo. Yo no seré quien diga no, el gobierno, claramente el ministerio, sobre todo Empleo y Seguridad Social, ha hecho un esfuerzo tremendo desde el septiembre de 2015 en términos presupuestarios, en términos de invertir recursos para atender. Las solicitudes de asilo han subido, por supuesto, pero claro, es que hay que recordar que de los solicitantes de asilo que han entrado en Europa en los tres últimos años, España solo acoge al 1,18%. Es que Alemania, a pesar de Dublín, sigue acogiendo al 45% y España al 1,18%. Es que España, tanto en reasentamiento como en reubicación, no está cumpliendo los compromisos, que son los mecanismos que nos hemos buscado para repartir la carga y asignar la carga y distribuir en función de criterios como el PIB, es decir, en función de criterios bastante equilibrados.
Y mientras se soluciona esto, que de momento parece que no hay una propuesta encima de la mesa, ¿cómo resuelves la presión en el Mediterráneo, la apertura de puertos que piden los italianos, los diferentes programas de salvamento que se han puesto en marcha? Porque ahí estos dicen que están desbordados y es verdad.
Yo eso lo entiendo, pero la solución, si no hay vías seguras de acceso, si no hay vías seguras de acceso, o están tan recortadas las vías seguras de acceso, es lógico que la gente cuando busca protección internacional en Europa, acaba yendo por esas vías tan irregulares, y tan peligrosas, hay que ofrecer protección ahí. Las ONGs lo que están haciendo es ofreciendo protección para aquellos que quieren llegar a Europa y solicitar protección internacional porque tienen derecho. Y entonces lo que no se puede hacer es criminalizar a las ONGs y decir que están colaborando con las mafias de manera voluntaria o involuntaria. Eso es lo que se ha dejado caer en Italia. O sea, eso para empezar, ¿no? Las ONGs lo que están haciendo es lo que debía hacer la Unión Europea, es decir, ofrecer vías legales y seguras. No puedes dejar morir a la gente en el mar.
Claro.
Y después, en el caso de Italia, si finalmente los compromisos adquiridos por Italia a través de la operación de salvamento hace que Italia tenga que recibir, tiene que funcionar de manera muy adecuada los compromisos de revocación, los compromisos de reparto de responsabilidades, de asignación de responsabilidades, que sean europeos y comunes. En el fondo, necesitamos hacer mucho más europea la respuesta y mucho más obligatoria, por tanto, para cada país miembro, para cada Estado miembro, la carga de responsabilidad.
Juan Iglesias.
Insisto, una cifra, son 80.000, ¿eh? O sea, en España hemos recibido 340.000 y es una fuente de riqueza.
¿En qué periodo? ¿340.000 en qué periodo?
En el último año. Ajá. En 2016. Todos los años estamos en torno a eso.
De riqueza y de población, porque si no hubiera inmigrantes, España seguiría bajando en población.
A todos los niveles. Y además es una realidad absolutamente normalizada. Es la realidad global y mundial en la que vivimos.
Juan Inglés, el director de la Cátedra de Refugiados y Inmigrantes Forzosos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando.
Esta noche en Pedraza se celebra la tradicional Noche de las Velas. Hay una novedad y es que el acceso va a ser limitado. Carlos García.
Johann Strauss, Boccherini o Massenet a la luz de las velas. El municipio de Pedraza recibe a los virtuosos de la Filarmónica de Berlín en un entorno mágico en su tradicional concierto de las velas. Sus calles estarán decoradas con más de 25.000 velas que alumbrarán a los privilegiados que este año podrán asistir, ya que por primera vez se ha limitado el aforo por motivos de seguridad. Javier Acebo, presidente de la Fundación Villa de Pedraza.
Debido a las aglomeraciones de público que hemos tenido en los años pasados, la organización de los conciertos, la Fundación Villa de Pedraza, ha entendido que por motivos de seguridad se hacía necesario limitar limitar el acceso a la villa durante las horas de los conciertos.
Sin salirnos de la provincia de Segovia, en la capital del acueducto se da paso a una noche llena de actividades y cultura. Recitales de poesía, visitas guiadas por el Alcázar, juegos para niños y mucha música. Clara Luquero, alcaldesa de Segovia.
Música, danza, circo, narración oral, magia, poesía, exposiciones, talleres, instalaciones, fotografía, gastronomía, para todos los gustos, para que cada cual pueda organizarse un itinerario personal de acuerdo con sus intereses durante esa noche.
Desde las 8 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, los vecinos segovianos podrán disfrutar de 43 actividades de la noche de luna llena.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen gusto, el buen criterio, la gran sensibilidad de estar ya con el ojo abierto, puede que de pie, o todavía apurando un poquito en la cama. Y están buscando información y están buscando análisis en esta mañana de sábado. Sábado en el que va a ir volviendo el calor, va a empezar por el sur van a ir subiendo las temperaturas y las tormentas y las lluvias que en las últimas horas han descargado sobre el centro de la península, pues se van a ir desplazando hasta el norte de la península. Puigdemont no lo consigue. No consigue mantener prietas las filas, al menos en el PDK. Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat de Barcelona, se ha unido a las voces del PDK que dicen que probablemente el referéndum del 1 de octubre no se va a celebrar y que nadie sabe hacia dónde va el proceso soberanista. Yolanda Bernal.
Mercè Conesa es una voz autorizada dentro del PDeCAT, alcaldesa, presidenta de la Diputación de Barcelona y presidenta también del Consejo Nacional del Partido. Como ya hizo el exconsejero Jordi Baiget, cuestiona también la viabilidad del referéndum. Reconoce que nadie sabe dónde llevará el proceso soberanista y que puede acabar, dice, en un callejón sin salida. Conesa defiende al exconsejero Baiget, dice que sus dudas son legítimas y que no dijo nada que no se hayan planteado muchas personas. Le pide a Puigdemont y Junqueras que, llegados a este punto, puedan tomar las decisiones más oportunas. También les pide prudencia y reflexión el líder del PSC, Miquel Iceta. Le recomienda al presidente catalán que atienda las dudas que manifiestan personas de su entorno para no cometer errores graves.
Bueno, pues ya lo han oído. Con esa persona de peso en el PDK sale en defensa del exconsejero Jordi Baiget. Con esa considera que es absolutamente legítimo que haya gente que se plantee dudas. Pero ¿cómo no va a haber, no va a ser legítimo que se plantee la gente dudas? Pues si el 60% de los catalanes piensa que no se va a celebrar el referéndum, un referéndum que no se va a celebrar en ningún caso. Habrá que empezar a decir la verdad alguna vez, ¿no? Habrá que poder decir lo que es evidente. Fíjense cómo es la situación. Fíjense cómo es la situación, que decir que Puigdemont está desnudo, es decir, que el proceso va a encallar, se ha convertido en algo muy complicado, algo muy arriesgado en Cataluña, en el PDK, en la antigua Convergencia. ¿A qué punto hemos llegado? El referéndum que no se va a celebrar también ha provocado fisura en Podemos, pero por otro motivo. Los jefes de Podemos se han mantenido muy ambiguos con el referéndum. Pablo Iglesias dice que apoya esta manifestación, lo que llama una manifestación popular, pero no ha sido claro. Bueno, la ambigüedad le pasa factura a Pablo Iglesias, porque ayer la dirección de Podemos en Cataluña llamó a participar y votar en el referéndum. Es decir, se desmarcó de una línea oficial no marcada claramente. Como la línea oficial no estaba muy clara, pues Carles Puigdemont tiene el apoyo de Podemos de Cataluña. Volvemos a requerir la información de Yolanda Bernal.
Podemos Cataluña participará activamente en el referéndum del 1 de octubre. Harán campaña para hacer un llamamiento al debate y a la participación. Una campaña que no pedirá el voto por el sí ni por el no. Apelan a la participación de quienes defienden el derecho a votar. Podemos Cataluña no comparte las formas, el contenido ni la falta de garantías jurídicas de la convocatoria del 1 de octubre, pero quieren convertir el referéndum en una protesta ciudadana recuperando el espíritu del 15M. Solo si la participación es masiva, dicen, quedará en evidencia el inmovilismo de Rajoy. Mientras tanto, los comunes votan hoy un documento de la dirección en el que se apuesta por no dar apoyo al referéndum.
Bueno, pues intentó ayer Pablo Iglesias apagar este incendio que se le ha montado sin éxito. Alberto Escalante.
Nuevo frente interno en Podemos, esta vez a cuenta del referéndum unilateral del 1 de octubre. La dirección de Podem Cataluña llama a participar activamente en la consulta, a pesar de que admiten que carece de garantías jurídicas o reconocimiento internacional. Su líder, Albano Dante Fachín, dice que la responsabilidad es del Partido Popular.
Llamamos a participar para expresar la disconformidad ante una situación casi autoritaria por parte del Partido Popular, una situación irresponsable, y por eso entendemos que la participación es una manera de demostrar y de decirle al Partido Popular que la situación no puede continuar así.
Poco después, visiblemente molesto, le desautorizaba a Pablo Iglesias.
El 1 de octubre puede ser una movilización legítima, pero eso no es el ejercicio del derecho a decidir mediante un referéndum con garantías y con eficacia jurídica. Nosotros pensamos que no hay que criminalizar esa movilización política, pero yo, si fuera catalán, no participaría en ese referéndum.
Iglesias se pone del lado de Cataluña en Comú, el partido liderado por Ada Colau y Xavi Domènech, que hoy fijará su postura contraria en principio a llamar a la participación.
Bueno, pues una vez más el tacticismo de Podemos le cuesta caro a esta formación. El gobierno, hablamos ahora ya del gobierno de Mariano Rajoy, ha dado un paso más para que la legislatura no sea una legislatura corta, y además ha abierto una brecha en el frente del no del PSOE. El paso a pasito adelante lo ha dado el gobierno tirando de la chequera de Montoro. Ayer se celebró Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. Y Montoro dio una sorpresa. Anunció que va a permitir más déficit de las comunidades autónomas. Para que la legislatura no sea corta, hay que sacar adelante los presupuestos de 2018... y para sacar adelante los presupuestos de 2018... hay que sacar adelante el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. El techo de gasto se vota el próximo martes. Para sacar adelante el techo de gasto, como no se puede contar con el PSOE, hay que conseguir el apoyo de Coalición Canaria, del PNV, de Nueva Canaria. Y ayer, como digo, Montoro tiró de chequera. Ya tiró de chequera para conseguir el apoyo de Ciudadanos para el techo de gasto. Le dio a Rivera la bajada de IRPF que Rivera pedía. Y ayer Montoro le dio 1.200 millones a las comunidades autónomas por una liquidación de 2015. Ya saben que nuestro sistema de financiación autonómico, sistema que en muchos aspectos es demencial, en un sitio se genera el gasto y en otro se genera el ingreso, y luego hay que hacer liquidaciones que llegan 2 años después de haber hecho el gasto. Pues lo que hizo ayer Montoro fue decirle a las comunidades autónomas que con la liquidación de 2015 les va a dar 1.200 millones más. Y además Montoro relajó el objetivo de déficit. Va a permitir una décima más de déficit en 2018 a las comunidades autónomas y una décima más en 2019. ¿Qué pasa? Que está entrando dinero en las arcas públicas, que el año que viene se prevé que va a haber una recaudación importante y que Montoro tiene dinero para conseguir apoyos. Belén Miguel.
Extremadura rompió ayer la unidad de voto de las comunidades socialistas. Fue la única región gobernada por el PSOE que no votó en contra de los nuevos objetivos de déficit. La consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco Morales, venía a reconocer que en esta abstención hay una motivación política.
Porque nosotros, por encima de todo, defendemos la normalidad institucional. Y la normalidad institucional también corresponde a la aprobación de los presupuestos generales del Estado y queremos que este país funcione.
Un cambio al que también han contribuido otros 1.300 millones de euros más para las comunidades que ha puesto encima de la mesa Montoro. El titular de Hacienda reconoce que los cambios obedecen a la negociación política, a la necesidad de obtener los apoyos suficientes, igual que el acuerdo con Ciudadanos para rebajar el IRPF. Y aquí Montoro puntualiza.
Lo que no consiste es una bajada de todo el impuesto. Por eso no creemos las expectativas, porque no es así. Yo estoy insistiendo estos días, como saben, que no es esa bajada.
Los cambios en el impuesto sobre la renta vendrán, decía, en mejoras en las ayudas a la discapacidad, la natalidad y atención a los mayores.
Bueno, como se acaba de contar Belén Miguel, ayer se produjo, además de ese acto de generosidad, pónganle usted todas las comillas que quieran, de Cristóbal Montoro, se produjo una deserción en el frente del PSOE que fue importante. Porque el PSOE está en el no. En el no a lo que Montoro había propuesto como objetivo de déficit para las comunidades autónomas, pero quien se desmarcó fue Extremadura, Fernández Vara, que rompe el frente del no del Partido Socialista, y lo explicó muy bien la consejera Pilar Blanco Morales. Nosotros tenemos unas necesidades y, claro, nos debemos a esas necesidades. Si es que si no estuviera Pedro Sánchez, o si Pedro Sánchez no estuviera en el no es no, pues como el año pasado el PSOE apoyó el techo de gasto, pues este año lo apoyaría también y no habría ese frente del no en las comunidades autónomas, que es un frente político, que no es un frente que tenga en cuenta las necesidades reales de las comunidades autónomas. Después del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de ayer, Montoro ya le ha procurado a Rajoy el apoyo de Coalición Canaria, porque Coalición Canaria pasó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer de la abstención al sí. Ya tiene el apoyo de Coalición Canaria, de Ciudadanos, el PNV está a punto de decir que sí también, y Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canaria, ha dicho que no acepta las presiones que Podemos está haciendo al PSOE para conseguir que Quevedo vote en contra. O sea, Podemos presiona al PSOE para que el PSOE le presione a Pedro Quevedo, que se presentó en las listas del PSOE, para que vote en contra del techo de gasto. Bueno, la cosa está bastante hecha para el próximo martes. Todo hace indicar que el martes se convalidará el techo de gasto, saldrá adelante el presupuesto del 18 y tendremos una legislatura que no será corta. Otra cosa son las consecuencias que tiene esta política fiscal y presupuestaria que está hecha a base de remiendos. Es decir, una semana Montoro dice que no y al día siguiente Montoro dice que sí. Claro, ¿esto por qué es? Por dos razones. Primero, porque hay dinero. Segundo, porque el gobierno necesita ir recabando los apoyos día a día y las mayorías suficientes para que la legislatura no sea corta. Es un valor la estabilidad política, sin duda es un valor la estabilidad política. Pero también hay que decir que es una política fiscal y es una política presupuestaria a remiendos. Queda pendiente la transformación seria, meditada, pausada de nuestro sistema fiscal, que sigue siendo una cuestión muy importante. Y sigue estando pendiente, digamos, que una política presupuestaria pues más razonable. Porque sigue habiendo un problema estructural, una diferencia entre ingresos y gastos del 3%. Y aunque ahora está entrando mucho dinerito, y aunque ahora hace falta apoyo, y aunque ahora haya que tirar de la chequera de Montoro, el problema de fondo sigue sin resolverse. El problema de fondo de tener un sistema fiscal racionalizado y el problema de fondo del déficit estructural. Claro, son los problemas de tener una legislatura con pocos apoyos y un pacto imposible con el Partido Socialista. También es verdad que la legislatura anterior, cuando había mayoría absoluta, esto no se abordó. Y también es verdad que la pasada legislatura, cuando había mayoría absoluta, no había dinero. Ahora hay dinero y no hay apoyo suficiente. En la anterior no había dinero y había mayoría absoluta. Es noticia lo que está pasando en el G20, en Hamburgo. Lo primero que es noticia son los serios disturbios que se han producido. Los anticapitalistas, antiglobalización, han montado en Hamburgo una de mucho cuidado. Hay 197 heridos ya, ¿eh? La noche ha sido tremenda. Podemos apoya estas protestas. Rosalía Sánchez.
Buenos días. Supermercados saqueados, coches en llamas, estaciones de bus destrozadas, escaparates rotos como si hubiese pasado un tifón. Aquí gobierna bloque negro, decían las pintadas que dejaban a su paso. Los vándalos y radicales de izquierdas dejaron anoche en sus enfrentamientos con la policía en Hamburgo cerca de 200 agentes heridos y seguramente esa cifra habrá aumentado cuando dentro de unas horas los portavoces policiales actualicen el recuento de daños. ¿Quién forma bloque negro? Pues son grupos de afinidades anarquistas llegados de todo el mundo. Hoy más efectivos porque se coordinan a través de las redes sociales, pero que llevan dando guerra desde 1991, cuando surgieron en Estados Unidos a raíz de la Guerra del Golfo e inspirados en los autónomos radicales alemanes de los 80, conocidos por sus batallas callejeras del 1 de mayo. ¿Y qué es lo que quieren? Pues se declaran antisistema y en sus acciones de protesta desatan una violencia gratuita que desborda y desconcierta a las fuerzas de seguridad.
Esa es una de las noticias que nos llegan de Hamburgo del G20. La segunda noticia es una foto, la foto del encuentro entre Trump y Putin. No se habían visto, ha sido la primera ocasión. Estaba previsto una reunión breve, pero al final duró más de 2 horas. Parece que Trump y Putin han aparcado sus diferencias. En realidad, Trump y Putin tienen muchas cosas en común, ¿eh? Son dos hipernacionalistas. Tenían diferencias, bueno, pues por la intervención o no intervención de Estados Unidos en las, de Rusia en las elecciones estadounidenses, por la política que llevar a cabo en Oriente Próximo, por la cuestión de Ucrania, por la cuestión de Corea del Norte. Bueno, pues ayer escenificaron un acercamiento, primero porque la reunión fue bastante larga, segundo porque no hicieron sangre con que si Rusia había intervenido o no había intervenido en las elecciones presidenciales estadounidenses. Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, dio una versión y Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, dio otra versión sobre lo que habían dicho los dos líderes sobre este asunto espinoso, la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses. Pero hubo buena noticia ayer. Buena noticia, ¿por qué? Porque Trump y Putin pactan un acuerdo para alto el fuego en el sur de Siria. Algo muy importante y sobre todo muy necesario para los sirios. Juan Fierro.
Estados Unidos, Rusia y Jordania han llegado a un acuerdo para establecer un alto el fuego en el suroeste de Siria a partir del mediodía del próximo domingo. Representantes de Estados Unidos y Rusia se han reunido de manera secreta durante los últimos meses para intentar llegar a un acuerdo que pueda plasmarse en la separación de las fuerzas del régimen sirio y de los grupos rebeldes con la esperanza de terminar con los combates en esa región. Estados Unidos y Rusia esperan que este acuerdo de alto el fuego se pueda aplicar también en otras partes del país. Sin embargo, Washington y Moscú mantienen diferencias sustanciales a la hora de abordar una futura transición en Siria. El secretario de Estado, Rex Tillerson, manifestaba que el régimen de Bashar al-Assad, protegido por Moscú, no puede de ninguna manera dirigir ese proceso de transición.
Bueno, perviven las diferencias. Este es el problema. Vamos a ver. En Siria, que hace falta un acuerdo de paz serio, porque ahí está interviniendo todo el mundo. Un acuerdo de paz serio porque es una guerra que dura 6 años, que ha dejado 300.000 muertos, 5 millones de refugiados. Hace falta un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, porque si se ponen de acuerdo acaban con el Daesh en poco tiempo. ¿Pero qué pasa? Que Obama se equivocó y Trump se equivocó. ¿Por qué? Porque los dos presidentes de Estados Unidos han puesto como condición que Bashar al-Assad se marche. Como nos acaba de contar Juan Fierro, Trump sigue en sus 13, sigue exigiendo la salida del poder de Bashar al-Assad. Vamos a ver, Bashar al-Assad es un tío malo, dictatorial, sí, pero es imposible conseguir una victoria sobre el Daesh y sobre los yihadistas, porque toda la oposición se ha convertido en una oposición yihadista, sin contar con Bashar al-Assad. Parece, afortunadamente, que este acuerdo entre Estados Unidos y Rusia acerca posiciones. Menos mal que acercan posiciones. Ya digo que un acuerdo serio entre los dos países resolvería mucho y muy rápido, resolvería muy rápido el problema de Siria y evitaría mucho sufrimiento en ese país. 7 y 18, una hora menos en Canarias, están sucediendo más cosas que les contamos con Nicolás Rubio y con Adrián Gil. Accidente mortal en el Festival Mad Cool en Madrid.
Un acróbata muere tras precipitarse al vacío desde una altura de 30 metros. El festival decide continuar con su programación y mantiene para hoy la tercera jornada.
Normalidad en Madrid tras la tromba de agua.
Se normaliza la situación en Barajas después de que ayer tuvieran que ser desviados 24 vuelos debido a las fuertes tormentas que provocaron además inundaciones en hospitales, carreteras y el metro.
La Conferencia Episcopal de Venezuela denuncia el autoritarismo de Maduro.
Califica al régimen chavista como una futura dictadura militar. La mujer de Leopoldo López consigue visitarle en la cárcel dos semanas después de sus denuncias de tortura.
En España, Ciudadanos pide al gobierno que eleve el tono de condena a Maduro por el asalto al Parlamento.
Macron investigado.
La Fiscalía francesa ha abierto una investigación por la organización de un evento en Las Vegas cuando Emmanuel Macron era ministro de Economía.
Se refuerza el empleo público.
El plan aprobado por el gobierno pone fin a 7 años de recortes con una oferta de 20.000 plazas en la administración. Esto es más de 4.000 de nueva creación.
El que fuera presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se sentará en el banquillo.
El juez cree que cometió presuntos delitos de prevaricación y fraude en el caso Auditorio. Ya está imputado por el caso Púnica.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Rosa nació queriendo volar. Su empeño le ha llevado a convertirse en la primera mujer piloto de combate del ejército español.
¿Cómo se hace una piloto de caza? A tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico.
Bueno, yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Slichting, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1056, serie 108.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está celebrando, como saben, la cumbre del G20 en este momento en Hamburgo. Hay muchas cosas encima de la mesa. El choque o no choque de trenes entre Merkel y Trump, el choque o no choque de trenes entre Putin y Trump. Vamos a analizar qué significa este G20 con Salvador Yaudes, que es investigador principal del Cano. Salvador, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos por partes. Trump y la Unión Europea o Trump y Merkel. Trump sigue apostando por el proteccionismo, aranceles en el acero, aranceles en productos agrícolas, Merkel por el libre comercio, Merkel se ha abierto a el acuerdo con Japón. ¿Esto se puede desbloquear o a pesar del G20 esto está condenado a ser un no entendimiento entre la Unión Europea, Merkel y Trump?
La posición de Donald Trump desde el principio, desde que antes de ganar las elecciones, su campaña electoral y posteriormente en sus primeros movimientos como presidente de los Estados Unidos, lo cierto es que no ha cambiado en prácticamente nada. Él sabemos que no está muy de acuerdo con el comercio global, con el libre comercio, y más bien pues tiene unas tendencias proteccionistas que claramente van en contra de los postulados clásicos del propio G20, que no olvidemos que incluso en sus declaraciones clásicas el G20 articula el hecho de que el propio crecimiento y el empleo dependen del comercio global. Por tanto, estas posiciones, si no son defendidas por parte del conjunto de los miembros del G20, es complicado que se llegue a acuerdos en ese sentido. Y la posición de Trump, lo cierto es que complica mucho.
O sea que, por decirlo claramente, Trump bloquea cualquier avance en favor del libre comercio en el mundo, y el G20 pues al final pues tendrá su conclusión, pero no habrá servido para dar un paso adelante en este campo.
Claro, el G20 teóricamente tiene que servir de aglutinador, ¿no? De las voluntades de los miembros del mismo, y en ese sentido pues a favor del libre comercio habían estado todos los países miembros de él. Ello no significa, por otra parte,
¿sí?,
que los distintos países o bloques que componen el propio G20 no vayan a llegar a acuerdos sustantivos, no en el marco del G20, sino en otros. Y esto lo vemos, sin ir más lejos, por ejemplo, en el reciente acuerdo al que han llegado la Unión Europea y Japón.
¿Y eso sirve para contrarrestar el bloqueo en el G20? Es decir, porque claro, uno puede pensar que en realidad el comercio entre la Unión Europea y Japón, pues oye, al lado de lo que significa el conjunto del comercio global, no es muy relevante.
Es verdad que no es tan relevante al lado del comercio global en su conjunto, pero no es menos cierto que por supuesto, el timing en el que se ha llegado a este acuerdo, pues eso es una especie de declaración política en el sentido de que se va a seguir avanzando, ¿no?
Y si no queréis libre comercio conmigo, lo tendré con Japón, ¿no? Es el mensaje.
Sí, efectivamente, se va a seguir avanzando en esta línea, y hasta que Estados Unidos no esté preparado para seguir avanzando, pues otros actores seguirán avanzando. Y en ese sentido, la Unión Europea está haciendo una apuesta muy muy fuerte por este acuerdo con Japón, pero también con otros acuerdos comerciales que están previstos que se consigan lograr en los próximos meses, en los próximos años.
Y la cuestión rusa, porque Trump ha admitido ya que los rusos pudieron intervenir en la campaña electoral, pero hemos visto un distanciamiento creciente de Estados Unidos con Rusia. Ahí ha estado en los últimos días la crisis de Corea, y Putin, bueno, se ha enfrentado a Trump. ¿Qué significación tiene esos roces entre Trump y Putin?
Yo esto lo leería más bien en clave interna.
Ajá.
Donald Trump desde el principio, desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, ha visto envuelto en múltiples escándalos en los que los rusos pues han tenido algo que ver, o al menos se les menciona, ¿no? Y en ese sentido, pues la opinión pública estadounidense y distintos sectores pues de la misma están presionando mucho al presidente de los Estados Unidos para que no haya un acercamiento en el sentido en el que él lo quería. Pero bueno, es verdad también que Donald Trump sigue con la idea de que tiene que haber una mayor sintonía con Rusia, porque Rusia también es un actor global, y porque además él entiende mucho la forma de trabajar de Vladimir Putin. No en vano él incluso ha loado esa fuerza de Putin y esa manera de tener las cosas claras, ¿no?, por parte del líder ruso.
Salvador Llodes, investigador principal del Cano, gracias por haber estado con nosotros dándonos claves de lo que sucede en el G20. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pero si puedo enviar dinero a mi hijo con un mensaje.
Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app europea de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
Te pasas el día de aquí para allá. Primero al trabajo, luego recoger a los niños, salir a cenar con tus compañeros. Qué importante es tener unos buenos zapatos. Qué importante es tener unos Fluchos. Elegancia, artesanía, acabados en piel noble. Diferentes modelos para hombre y mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas. Y además, comodidad absoluta garantizada. Tener unos Fluchos es tenerlo todo. Fluchos, comodidad absoluta.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902 100 140 o legalitas.com.
¡Oh, Maite, qué hace con el ordenador que en lugar de teclear parece que está taconeando!
Antonio, no sea ordinaria, estoy reservando las vacaciones de verano para toda la familia.
Pero si no tenemos un duro.
Esto no es problema, con muchoviaje.com nos vamos por unos euros al mes sin intereses.
Antes de que se los lleven todos los políticos malaje. Yo me lo gasto en un viaje.
Esta semana financia tus vacaciones. Disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
Este verano puedes prepararte para bailar Aqua Ballet en la piscina del hotel.
¡Fuera manguitos! ¡Vamos a empezar! Primera posición y 1, 2, 3, plié, 4, 5, 6, sumergir. Y estiramos, señor, flote, flote.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Y hasta la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
Y 1, 2, flote, flote.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Buscas aparcamiento en la playa. Hasta el 15 de julio, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock. Volkswagen.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y el buen criterio de estar ya despiertos buscando noticias. Aquí nosotros llevamos ya una horita y media contándolas. Tenemos nuestro teléfono a su disposición para que manden sus mensajes de WhatsApp, 663-1019, 663-1019, en este sábado, en el que, bueno, vamos a tener un poquito más de calor, sobre todo en el sur, y las tormentas se van a ir desplazando hacia la zona norte. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Tragedia en el festival Mad Cool.
Un acróbata ha muerto al caer desde una altura de 30 metros. Así vivían algunos de los testigos el momento. El hombre será velado esta tarde en el tanatorio de San Isidro de la capital y el festival mantiene su programación para hoy, en la que le rendirá un homenaje.
Continúa la violencia en las calles de Hamburgo.
Ya son casi 200 los policías heridos en enfrentamientos con los manifestantes. Hoy termina la cumbre del G20 con el acuerdo de todos los países para luchar contra el terrorismo. En lo que no ha habido consenso ha sido en el libre comercio y el cambio climático.
Lilian Tintori visita a Leopoldo.
32 días después se reencuentra con su marido en la cárcel de Ramo Verde, donde el opositor cumple condena desde hace más de 3 años. Hoy Venezuela ha vivido una jornada sin protestas.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás?
Yo bien, pero tú estás entusiasmado con Días de Patriotas, ¿no?
Bueno, es que es muy buena película, realmente muy buena película.
Cuéntanos.
Así suena, fíjate.
Pedimos ayuda a toda la población para conseguir identificar a los dos sospechosos.
Luchamos en una guerra entre el bien y el mal. Les acorralamos, les capturamos. No les vamos a dejar ganar.
¿Te acuerdas del atentado que sufrieron en el maratón de Boston?
Hombre,
en el 2013?
Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo.
Pues esta es la recreación que han llevado a cabo un dúo, digamos, artístico que está funcionando fenomenal. El director Peter Berg y el actor Mark Wahlberg que ya han trabajado juntos en El único superviviente y en Marea Negra, que les salieron muy bien, muy buenas películas de género, y aquí hacen un thriller dramático con algunas secuencias de acción magníficas, con casi unidad de tiempo y acción, porque ya sabes que la policía reaccionó muy rápidamente, sí, en aquel atentado y fueron a por, tuvieron pistas inmediatas.
Los rodearon en una, en, sí, un barrio
de, sí, residencial, de Boston, cercano, sí, a Boston. Y entonces todo esto está escrito de un modo muy inteligente, porque está muy fragmentado al principio, siguiendo las historias de cada uno de los implicados, o sea, policías, coordinador, gente que va a sufrir atentado y los propios terroristas, que están mostrados como unos personajes más, sin digamos como cargar la mano, todo muy interesante,
y
muy
se reconstruyen, se unen todas las historias,
esto es, se van uniendo a todas las historias, y como las has ido siguiendo desde el principio, te has ido encariñando de cada uno de los personajes, has ido viendo sus motivaciones, y sobre todo el personaje más vuelve, por supuesto, desde el título es una película patriótica que saca del mal bien, digamos, o sea, es esta idea de ahogar el mal en abundancia de bien, de todo lo que podemos sacar de enseñanza, de unión entre todos, en situaciones tan trágicas como es un atentado.
¿Te ha gustado tanto por el guión? ¿Te ha gustado por el enfoque?
Por todo, porque el guión es muy inteligente, es una película abierta a la trascendencia también, en la que está cómoda todo el mundo, y que lo, sobre todo desde el punto de vista cinematográfico, tiene un ritmo espléndido.
¿Y se ve mucho Boston?
Se ve bastante Boston, sí, porque también Boston. Meten Bathum, ¿no? Como dicen, mete también fragmentos documentales, con lo cual le da mucha veracidad, incluso testimonios al final en créditos de algunos de los personajes reales. Muy interesante. El protagonista, que es este policía, es el único personaje de ficción, que es el que hilvana todo lo demás, el resto están con sus nombres y apellidos. Muy bien, muy bien. O sea, es un enfoque enormemente interesante también en lo que hace referencia a no dejarse llevar por la venganza, a la justicia y luego a la unión de toda la sociedad contra una lacra como es el terrorismo,
¿no? Día de patriotas. Ya tenemos la peli para el fin de semana, ¿no?
Bueno, y tienes otra también, si te gusta más la acción estricta, o sea, bien coreografiada, de un director británico que nos ha hecho reír, que nos ha emocionado en películas como Arma Fatal, que era divertidísima, Edgar Wright, y que ahora nos llega con Baby Driver.
Has sido mi conductor en todos los golpes. Eres el mejor del negocio.
Un trabajo más y lo dejo.
Tengo que volver a conducir, no es lo que quiero.
¿Y qué es lo que quieres?
Salir de aquí. ¿Te apuntas?
Me apunto, baby.
Bueno, muy muy buena peli, realmente
qué
muy buena.
Qué buena música,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Tiene de todo, además. Esto es de Simon y Garfunkel, Baby Driver, es una canción que se llama así.
Sí.
Y aquí es un chaval que lo interpreta Ansel Elgort, que está bastante de moda, que le debe dinero a un mafioso llamado Kevin Spacey, que claro, lo hace muy bien como mafioso, como presidente de Estados Unidos, como quieras. O sea, Kevin Spacey, lo que le eches. Y entonces tiene que ser conductor en una serie de atracos que organiza este tipo, con gente como Jamie Foxx, John Hamm, Lily James, o sea, un reparto muy inteligente, pero sobre todo rueda que te mueres. Tiene un ritmazo, un sentido de la acción, y luego, como buen director, sabe que las películas de género se enriquecen cuando tú cuidas también el lado dramático de los personajes. Entonces vas desvelando poco a poco los orígenes de este chaval, por qué le debe dinero al mafioso, muestras también algún aspecto de la posible humanidad del mafioso, otros mafiosos peores que ellos, en fin, son detalles que van en enriqueciendo la pura sucesión de secuencias de acción, tiroteos y tal, que están sensacionalmente coreografiadas. Mira que hemos visto películas de este estilo, pero esta es llamativamente buena, como casi todo lo que ha hecho Edgar Wright, ¿eh? Es un director bastante bueno, está muy bien.
Más ligerita la peli,
sí,
¿no?
Y luego más dramática, más histórica, más y también mucho más convencional, El hombre del corazón de hierro.
Todos los enemigos de la nación deben ser eliminados. Todos los movimientos de resistencia serán destruidos sin piedad.
Es una misión suicida.
Se trata de nuestro futuro.
Reinhard Heydrich, Reich Protector de Bohemia y Moravia, más conocido por El carnicero de Praga. Tipo impresentable, el tercero probablemente en la línea de los jerarcas nazis, y que según todos los testimonios fue el creador de la solución final. Fue el que le sugirió a Hitler la solución final, y se han dedicado muchas películas. De hecho, el año pasado hubo una que ya tocaba este tema, que era el atentado que sufrió este jerarca nazi por parte de la resistencia checa. Aquella película que se titulaba Operación no sé qué, se centraba más en Operación Anthropoid, que así es como se llamó, porque la diseñaron en Gran Bretaña, pero con resistentes checos, que mandaron en avión y que descendieron en paracaídas y fueron instruidos en Praga, ¿no? Para atentar contra este jerarca, ¿no? Aquí la diferencia es que te muestra bastante de la vida previa de él, de sus connotaciones, de dónde surge el odio que tiene a los judíos, de por qué se hace nazi.
Es una especie de indagación en el abismo del mal.
El problema es que quien haya visto Operación Anthropoid y otras películas, porque es un personaje que sale mucho en películas, la mayoría de las veces caricaturizado. Aquí no, aquí es más inquietante porque es real. Es un ser humano que se le va la pinza y que se deja llevar por sus instintos más animales, ¿no? Entonces, bueno, funciona relativamente bien, pero no es para tirar cohetes, película.
No es la recomendación de la semana.
No está entre las recomendadas, aunque el que le guste el cine histórico es obligatorio que la vea porque el personaje es potente, ¿no? Y nos vienen ahora también dos películas españolas, la primera de las cuales me ha sorprendido bastante. Es pequeñita, la ha dirigido un director de origen mexicano, Jonathan Centual Barley, se titula El Pastor.
¿Es usted don Anselmo García?
Les agradezco que se hayan molestado en venir y hablar conmigo, pero creo que no me interesa vender mi casa. Algo que no me interesa.
Y como vuelvas a decirle algo a mis hijos, te mato.
Me gusta mucho porque está en la línea de una novela que me parece que es muy buena, Intemperie, de Jesús Carrasco.
Hombre, es un novelón. Vamos.
Claro, pues es ese tipo de historia, digamos, de la España ancestral, ajá, profunda, donde surgen de pronto odios y como situaciones que en este caso se detonan por un pastor que está muy bien interpretado por un tal Miguel Martín, que yo no conocía, que vive en una casa con sus ovejas y que de pronto pues un ricachón de estos de cercano a Salamanca, bien cerca de Salamanca, le hace una oferta para comprarle el terreno y montarle una urbanización. Él no quiere vender y empieza a sufrir la presión no solo de él, sino de determinados lugareños, conciudadanos suyos, que tienen diversas motivaciones, una puramente económica. De hecho, la película empieza con una cita de la Epístola de Santiago, vosotros ricos y tal, porque en el fondo es una indagación sobre la avaricia. Que desgraciadamente,
¿y por qué te ha recordado esta película Intemperie de Carrasco?
Porque tiene este tipo de tempo lento en el que el paisaje este castellano te pesa como una losa a cada personaje. Hay mucha indagación introspectiva, como en esa novela, y con unas motivaciones que son como muy básicas, muy toscas, muy rudas, ¿no? Que en el caso de la novela de Jesús Carrasco decantan en un tipo de literatura enormemente rica desde el punto de vista... Aquí es, digamos... pero traducido en imágenes es bastante elegante la peli. O sea, es como una planificación... Un poquito minoritaria, sí. Pero da gusto que de vez en cuando surjan películas estas que desde luego debería tener alguna representación en los principales premios. Me ha gustado. Y luego, aunque no triunfó en Málaga, me ha parecido interesante una película catalana titulada Brava, que se ha rodado íntegramente en catalán, es de Rosa Aguilar. Me parece que es su segunda película, hizo Lo mejor de mí en su ópera prima, y es la historia de una mujer que interpreta muy bien Laia Marul, trabaja en un banco, también estamos en el ámbito, digamos, de la crisis económica, de la avaricia, en este caso concreto ella es típica ejecutiva joven dura y tal, y que de pronto es atacada en el metro de Barcelona, ¿no? Y no la llegan a violar, pero sí que contempla una violación de los mismos chavales.
Sufre una agresión sexual.
Es una agresión sexual. Y claro, entra ya en una, digamos, dinámica de miedo tremenda, ¿no? Ajá. En la que ella, por otro lado, su conciencia le dice que tiene que denunciar a los chavales. Pero claro, es todo un proceso que le lleva a separarse de su pareja, a irse con su padre, que, por cierto, lo interpreta muy bien Emilio Gutiérrez Cava, que habla un catalán perfecto, y es muy interesante por el tema. Y Laia Marul, que siempre sufre mucho. La hemos
el calvario
visto
de una mujer que
esto
sufre
es.
Una
¿qué pasa?
Sexual.
Que claro, le falta un poquito de dimensión sobrenatural, indagar más en las raíces de por qué estos chavales... No queda muy claro todo
eso. Es un tema difícil, ¿eh?
Es un tema difícil, pero desde luego lo que hace referencia al impacto que tiene en la mujer una agresión de este estilo está muy bien recreada. Creo que es irregular y que desaprovecha el tema, pero es una película también valiosa, por lo menos por las interpretaciones.
En cualquier caso, las recomendaciones las recordamos.
Día de Patriotas, la reconstrucción del atentado en Boston, sí, y Baby Driver, ¿no?
Esto es, sí. Y luego el resto, la Wedding Planner, que va a tener bastante publicidad, que es una comedia petarda francesa, de estar de una organizadora de bodas, no vale la pena. Llega la noche, no está mal, al que le guste el cine de terror, es una buena película, quizá la van a poner demasiado bien, porque yo creo que es más convencional de lo que parece, pero es buena película de terror, mucho mejor, por supuesto, de Prevenge, que es la historia de una mujer embarazada cuyo feto le va diciendo que mate a este, súper fuerte. De Love Witch, que es una película tremendamente mala, o sea, de serie Z.
Para que Jerónimo diga pero que tremenda. La película es tremendamente mala.
Es como el fantaterror de los años 70, no. 80, horrible. Y luego Estados Unidos del Amor, es una película muy premiada, en concreto por su guión, que es un retrato de Polonia terrible, sobre todo a través de cuatro mujeres de amor, desamor. Y Tom Finland es la película LGTB de la semana sobre un dibujante. Bueno,
repetimos.
Que en fin, tampoco es muy allá la peli.
Día de Patriotas y Baby Driver.
Y Baby Driver son las mejores. Y El Pastor, quien quiera arriesgarse a este tipo
que
de cine.
Claro, gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido. La rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde muy tempranito, el gobierno aprobó ayer una oferta de empleo público, es la mayor desde la crisis, son casi 29.000 plazas, 28.000 y algo. Claro, supongo que en el sector de los funcionarios estarán encantados. A ver qué nos dice Francisco Iglesias, que es vicepresidente nacional del CESIF, que es el sindicato mayoritario en la función pública. Francisco Iglesias, muy buenos días.
Buenos días.
Encantados, ¿no?, con esta oferta pública de empleo.
Bueno, yo creo que por primera vez se escucha la demanda que CESIF veníamos demandando en la Administración y se llega a atender una petición unánime que había de déficit de empleados públicos en la Administración. Es la primera vez, después de muchos años, que se genera empleo neto en la Administración y, sobre todo, en sectores donde los ciudadanos estaban notando unas deficiencias importantes en el funcionamiento de la Administración.
Creación de empleo neto significa que no solo se van a cubrir o se van a sacar a concurso las plazas que estaban cubiertas por interinos.
Crear empleo neto es que en la Administración, por primera vez, va a haber 4.200 funcionarios más de aquellos que se han jubilado o de aquellos que estaban ocupados por funcionarios interinos que pasan a ser funcionarios fijos. Quiere decir que hay, a partir de que estas convocatorias se pongan en marcha, pues las oficinas donde se expiden los DNIs, Seguridad Social, examinadores de tráfico, pues habrá más un número mayor al que hay actualmente y que eran servicios en los cuales el funcionamiento diario se estaba notando pues un retraso importante, colas, lista de espera y demás para ejercer ese procedimientos administrativos que deben de funcionar de una forma más normal y sin tanto dilación como estaba pasando.
Esto es porque está entrando dinerito, porque se está recaudando, ¿no?
Hombre, así lo ha trasladado el ministro, que era el momento de abordar esa mejora en el empleo público, y desde CESI pues lo valoramos positivamente. Creemos que la mejora económica permite afrontar esa situación que estaba padeciendo la administración, y creemos que ha llegado el momento pues de atender esas necesidades, y desde CESI pues esperamos que también se atienda la necesidad de todos los empleados públicos que están actualmente desempeñando sus funciones y que han visto en los últimos años pues sus retribuciones mermadas de una forma importantísima.
Francisco, ya sabe usted que hay quien cuestiona el sistema de oposiciones que tenemos en España ahora, que dice que eso se ha quedado muy viejo, pues eso de los temarios, bueno, pues que eso es de otra época y que ahora habría que hacer más bien un concurso de méritos, de habilidades, que habría que hacer una profunda reforma de la función pública, al menos por el sistema de acceso. ¿A ustedes cómo les parece eso?
Bueno, nosotros creemos que el sistema de acceso en la administración debe de ser un sistema que sea garantista, que garantice los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a los puestos en la administración, que es un hecho fundamental y que está recogido en nuestra propia Constitución. A partir de ahí, pues creemos que a lo mejor es necesario el que se valoren más cosas que a lo mejor en la simple memorística de un gran temario. La propia ley lo recoge, el sistema de acceso a través de concursos de méritos en los cuales se tiene en cuenta la oposición, o sea, la parte memoria, y la práctica. Eso está recogido en nuestro sistema de acceso.
Habrá que ver si se empieza a reformar. Una última cuestión. Están llegando muchas preguntas. Ya sé que usted no llevará a Cataluña, pero se lo habrán contado sus compañeros. ¿Hay mucho funcionario nervioso por lo que pueda suceder en Cataluña? ¿Está habiendo muchas consultas?
Hombre, a nosotros, a CESI, nos hemos convertido ahí pues en los que escuchamos estas peticiones de los funcionarios, en los que nos demandan seguridad jurídica en todo este tema del proceso, y que lo que desde CESI le decimos es claramente es los funcionarios tenemos que garantizar la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y que desde el sindicato mostraremos todo el apoyo para que no se vean incluidos en cualquier proceso que les pueda dar lugar a una sanción disciplinaria. Tenemos un protocolo en marcha en Cataluña y CESI en Cataluña pues estar atendiendo a todos aquellos funcionarios que nos demandan tanto información como asesoramiento jurídico. Y creo que estamos cumpliendo con nuestra función también en Cataluña de ayudar y estar al lado de los funcionarios catalanes.
Francisco Iglesias, vicepresidente nacional de CESI. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando ya han dado las 8 menos 10, está aquí Nicolás Rubio para...
Hola, de Aro, buenos días.
Buenos días, para contarnos cómo vienen los periódicos. ¿Qué destacas hoy en la prensa, Nicom?
Esa primera entrevista oficial, Fernando, el encuentro entre Donald Trump y Putin en medio de la ola de violencia en el G20 en Hamburgo. Es la foto de portada hoy en todos los diarios. ABC titula que los dos líderes simulan sintonía con una tregua en Siria, en un G20 con más diplomacia que política. El editorial de ABC defiende que Donald Trump está aislado en la cumbre de Hamburgo. El periódico de Vocento se lamenta de que existan diferencias en la visión del futuro entre la primera potencia del mundo y el resto de los grandes países. El Mundo dice que la reunión entre los dos líderes no defraudó, y al contrario que ABC, el diario El Mundo piensa que ambos mostraron una buena sintonía personal. El País destaca el apretón de manos de los dos presidentes. Trump, Putin, el deshielo, titula a toda plana la portada de La Razón, que en su editorial pone el acento en el papel de España en el nuevo orden internacional. El periódico que dirige Paco Maruenda destaca el creciente peso de España en el concierto de las naciones, con gestos como el hecho de que Mariano Rajoy haya sido invitado a participar en el llamado Retiro de Presidentes. ¿Qué es esto del Retiro de Presidentes? Pues un espacio que está reservado, Fernando, únicamente a los miembros de pleno derecho del G20 y en el que está presente en Hamburgo Mariano Rajoy.
Es significativo que haya interpretaciones diversas sobre la reunión de Putin y Trump, lo que significa que ha sido una reunión ambigua. Y de la actualidad nacional, ¿qué llama la atención a la prensa?
ABC nos cuenta que Pedro Sánchez prepara una propuesta para Cataluña antes de la consulta ilegal. El líder socialista quiere presentarla si Mariano Rajoy no formaliza una oferta antes del 1 de octubre. Ese documento de Pedro Sánchez aún está en proceso de elaboración, pero recogería algunas de las 46 propuestas que en su día Puigdemont entregó a Mariano Rajoy en abril del año pasado. El Mundo abre su edición de hoy con novedades sobre la estrategia del gobierno ante el referéndum ilegal en Cataluña. Moncloa, según El Mundo, se inclina por aplicar la Ley de Seguridad Nacional en lugar del artículo 155 de la Constitución para frenar el proceso independentista. Este periódico, El Mundo, cuenta que la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en el año 2015 con el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez y avalada también por el Tribunal Constitucional, obliga a todos los cuerpos de seguridad a ponerse a las órdenes del presidente del gobierno. Y eso incluye, por supuesto, lo que están pensando a los Mossos de Escuadra. En el lado contrario se sitúa este sábado El País con una encendida defensa del artículo 155 que permite medidas excepcionales si una comunidad incumple la ley. El diario del Grupo Prisa critica la negativa de Pedro Sánchez a la aplicación del 155 en su editorial. El País defiende la legitimidad de este artículo y mantiene que decir que nunca se usará debilita la acción contra el separatismo. El diario de Prisa publica además hoy un artículo en el que recoge la opinión de expertos juristas consultados por este periódico que aseguran que el recurso excepcional al artículo 155 debería producirse antes de la posible proclamación de independencia o incluso antes también de que se lleve a cabo la consulta ilegal.
Sobre Cataluña hoy también hay otra noticia destacada, la respuesta al desafío soberanista divide a Podemos.
Efectivamente, Fernando, ABC nos dice que Podemos Cataluña rompe con Pablo Iglesias por el referéndum. La dirección autonómica anuncia que va a participar en la consulta ilegal. En la misma línea, el titular del Mundo, Podemos Cataluña se rebela contra Pablo Iglesias. Y en páginas de opinión, este diario El Mundo asegura que Podemos le hace el caldo gordo a los separatistas. Unanimidad también, si echamos hoy un vistazo a La Razón, noticia muy destacada en su portada, crisis en Podemos por el apoyo al referéndum ilegal. Y en el editorial señala que Pablo Iglesias tiene un serio problema en Cataluña, donde el Partido de los Círculos, de forma más o menos matizada, avala un referéndum ilegal contra la convivencia y la Constitución.
Los periódicos destacan también las últimas decisiones económicas del gobierno. No,
Nos quedaba una cosita más en El País,
sí,
si quieres con el tema económico y con Montero, que también sí. Da mucho de sí hoy en la prensa, pero en El País, donde todos sabemos que las relaciones con Podemos están más que rotas, hoy El País va a toda plana también en portada con un titular sobre este asunto, el referéndum catalán divide a Podemos.
Bueno, pues vamos con esas decisiones económicas del gobierno.
ABC da hoy un palo al gobierno, ABC opina que el Ejecutivo aprovecha la buena coyuntura económica para realizar algunos guiños fiscales equivocados, según este periódico. Asegura a veces que Montoro cede a las pretensiones de las regiones más manirrotas con el pretexto de recabar el apoyo de los socialistas, el apoyo del PSOE, para el techo de gasto. Conceder mayor margen de gasto a las autonomías para ABC es un grave error. Lo mismo sucede con la nueva oferta de empleo público que aprobó ayer el Consejo de Ministros. El error en este caso para ABC es pensar que el incremento en gasto y plantillas vaya a tener un reflejo, se vaya a reflejar en un mejor servicio para los ciudadanos. El empresario y columnista de Vocento, Ignacio Marco Gardoqui, se pregunta hoy en su artículo en ABC quién paga la fiesta y supone que volveremos a hablar de déficit una vez cerradas las cuentas del año. Y el diario El Mundo cree que la oferta de empleo público o la rebaja fiscal consuman el fin de la austeridad que venía marcando la política económica pues desde los tiempos de Zapatero, Fernando. Pero sigue siendo necesaria, dice El Mundo, la disciplina presupuestaria.
Así viene la prensa este sábado. Ya saben que están convocados en nuestro WhatsApp, el teléfono es el 663-100-109, y que siempre estamos encantados de recibir sus mensajes escritos, mensajes de voz. Vamos a hablar dentro de unos minutos con el alcalde de Lérida, alcalde del PSC, que tiene las cosas muy claras. Este alcalde no es de los que se dejan seducir por este independentismo que quiere incumplir la ley. Vamos a hablar con Ángel Ross dentro de unos minutos. Ahora una pausita. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio. Pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España. Segurodepordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Segurodepordias.com. Disfruta seguro.
¿Sabías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta 5.000 euros de ahorro y no pagarlo al momento? Ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni al otro tampoco, ni al otro, ni al otro.
Aprovecha la crossover manía. Solo en julio ahorra hasta 5.000 euros en la compra de tu crossover Nissan financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre.
Ni al otro.
Nissan. Innovation that excites.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. No dejes que un robo te arruine las vacaciones, porque cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, cuentas para la protección de tu hogar con la combinación perfecta entre la tecnología más avanzada, controlada por el mayor número de expertos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno mañana a las 9:30 de la noche en 4.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Así suena una abeja común. Y así suenan 1000 abejas agradecidas contigo. Porque además de haberte comprado un coche con el mejor etiquetado energético, conduces de manera eficiente. Así, sin acelerones, apagando el motor en los atascos y usando marchas largas. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en combustible. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
Oye, Juan, no podré jugar al pádel, es que me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y la inteligencia de estar ya despiertos, buscando noticias y análisis en este sábado, en el que van a subir las temperaturas, sobre todo en el sur, y la lluvia y las tormentas se van a desplazar hacia el norte. Sigue produciéndose deserciones en el PDK, como no puede ser de otra manera. Siguen apareciendo personas con sentido común que dicen que seguramente no va a haber referéndum y que, hombre, que habrá que decir la verdad. Sigue habiendo personas que reclaman libertad para decir que el proceso soberanista no se sabe dónde va. Esta vez ha sido Mercé Conesa, una persona de peso del PDK, de la antigua Convergencia, presidenta de la Diputación de Barcelona, alcaldesa de Sant Cugat de Barcelona, del Consejo Nacional del Partido. Ayer salió en apoyo del exconsejero Jordi Bayet, que ya saben que expresó sus dudas sobre el proceso. El referéndum que no se va a celebrar está provocando que el PDK se parta por el eje. ¿Por qué? Porque Puigdemont quiere imponer un silencio. Un silencio que es imposible ya mantenerlo. Pero ¿cómo no va a haber gente razonable que diga que esto no va a ningún lado? El proceso soberanista, independentista, también está provocando fisura en Podemos, pero en este caso por otro motivo. Los jefes de Podemos, Pablo Iglesias y su gente, no han definido posición clara porque han jugado a la ambigüedad por puro tacticismo. Han dicho que apoyan la movilización que supone el proceso, pero no la consulta. Bueno, pues este tacticismo, esta falta de claridad, ha hecho que se le haya adelantado la gente de Podemos en Cataluña. Ayer Albano Dante Fachín dijo que sí, que le apoyaba el referéndum y la participación en el referéndum.
Llamamos a participar para expresar la disconformidad ante una situación casi autoritaria por parte del Partido Popular, una situación irresponsable, y por eso entendemos que la participación es una manera de demostrar y de decirle al Partido Popular que la situación no puede continuar así.
Albano Dante hace honor a su apellido y mete a Podemos en medio de una selva oscura. Es que así, con lo de la selva oscura, es como empieza Dante la Divina Comedia. En mi retrovai, pero en una selva oscura que la delita Villa era Smarrita. La selva oscura y el camino equivocado es defender un referéndum que va contra la ley. Pero la culpa la tiene Pablo Iglesias, que ayer se puso estupendo, pero que hasta ahora no ha fijado posición con claridad.
El 1 de octubre puede ser una movilización legítima, pero eso no es el ejercicio del derecho a decidir mediante un referéndum con garantías y con eficacia jurídica. Nosotros pensamos que no hay que criminalizar esa movilización política, pero yo, si fuera catalán, no participaría en ese referéndum.
El comunismo no fue secesionista más que cuando le interesaba para hacer la revolución. Lenin hablaba de la autodeterminación de los pueblos hasta que llegó el sistema de los soviets. Ahí se acabó el asunto, poca broma, ¿eh? Pero Pablo Iglesias pues ha estado jugando, claro, y ahora pasa lo que pasa. También es noticia en España que el gobierno ha dado un paso más para que la legislatura no sea una legislatura corta, y además ha roto el frente del no del PSOE, al menos ha abierto una pequeña brecha. ¿En qué consiste el paso adelante? Bueno, pues que se garantiza prácticamente que va a sacar el martes el techo de gasto adelante en el Congreso de los Diputados, después del el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró ayer. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el que reúne a las comunidades autónomas. Ayer el tema era el objetivo de déficit. Montoro ha tirado de chequera. Ya le dio los 2.100 millones que pedían los de Ciudadanos para garantizarse su apoyo, y ayer consiguió cambiar la posición de Coalición Canaria, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pasó a apoyar el objetivo de déficit, que va a apoyar el techo de gasto, y consiguió también que Extremadura, comunidad autónoma gobernada por el PSOE, que tendría que haber estado en el frente del no, pues se abstuviera ayer. Montoro tiene chequera, está entrando dinerito, la recaudación va bien y se trata de garantizarse los apoyos necesarios para sacar primero adelante el techo de gasto, luego el presupuesto, y así tener una legislatura que no se acorta. 2.000 millones para la rebaja fiscal que pedía Ciudadanos, y ayer Montoro anunció 1.200 millones más en la liquidación de 2015. Ya saben que la financiación autonómica hace que esté separada la fuente de financiación del sitio donde se gasta, y hay liquidaciones que se hacen con dos años vistas. Bueno, pues la liquidación pendiente de 2015, 1.200 millones más, y se relajan los objetivos de déficit en una décima. Montoro lo dijo claro ayer, no se cortó. Semana a semana, partido a partido, yo tiro de chequera cuando busco apoyos políticos.
Cuanta mayor coincidencia, mejor. Y si para eso tenemos que cambiar de semana en semana, lo seguiremos haciendo, sin duda alguna, vamos, todos entendemos. Porque lo importante es que salga adelante y que tengamos un nuevo presupuesto general del Estado para el año 2018.
Va a salir adelante el apoyo al techo de gasto con esta política de Montoro, y habrá estabilidad política. Otra cosa son las consecuencias que esto tiene. Porque claro, ¿esto qué significa? Esto significa que el sistema fiscal se sigue parcheando. No hay una reforma integral del sistema fiscal. ¿Y qué significa? Pues que no se hace un plan de política presupuestaria a largo plazo. Aquí hay un déficit estructural entre ingresos y gastos, y eso no se acomete. La pasada legislatura había mayoría absoluta, pero no había dinero. Hay dinero y no hay mayoría absoluta. Una cosa por la otra, nunca se acomete, digamos, la cuestión de fondo, un plan para tener un sistema fiscal bien estructurado y una política presupuestaria adecuada. Es noticia también lo que está pasando en Hamburgo. Cumbre del G20, Los anticapitalistas han montado un lío de cuidado, hay casi 200 heridos, las imágenes de la ciudad de Hamburgo son tremendas y los de Podemos apoyan esto que es una guerrilla urbana, no tiene otro nombre. Y de Hamburgo nos llega también una foto, la foto de Trump y Putin por primera vez juntos. Es la foto de un deshielo. Ya saben que ha habido sus más y sus menos y se acercan Putin y Trump. Son dos hipernacionalistas. Bueno, el deshielo entre Trump y Putin algo bueno tiene. Y es que parece que hay un acuerdo sobre lo que hay que hacer en Siria. Siguen ciertas diferencias, pero por lo menos tenemos alto el fuego pactado entre los dos. Miren, el desacuerdo entre Estados Unidos y Rusia en Siria ha sido catastrófico porque podrían haber acabado con la guerra en Siria hace ya tiempo. Se equivocó Obama, se equivocó Trump porque exigen la salida de Bashar al-Assad. Al menos algo bueno tiene este acercamiento de Trump a Rusia en estos momentos. Otra cosa es que en realidad Trump está boicoteando un acuerdo que sería decisivo, que sería un acuerdo de libre comercio, que seguramente no va a salir adelante. Vamos a ver qué puede arañar Merkel hoy, pero la cosa está muy complicada. ¿Por qué? Porque Trump es un proteccionista. Es un proteccionista y no quiere ese acuerdo de libre comercio. Algo que tendrá consecuencias bastante negativas. Estamos en plenos Sanfermines, nos vamos a ir hasta Pamplona. Ahí está Maite Moro que nos va a contar cómo está transcurriendo el encierro de hoy. Muy buenos días, Maite.
Buenos días. Bueno, pues acaba de terminar ese encierro que ha sido bastante largo. Ha durado 4 minutos y 3 segundos. Ha estado protagonizado por toros de la ganadería abulense de José Escolar. ¿Y por qué se ha alargado este encierro? Bueno, pues porque uno de los toros, de nombre Diputado, se ha quedado rezagado ya en la cuesta de Santo Domingo. No quería seguir. Bueno, ha tenido sus más y sus menos. Al final, los cabestros han conseguido llevarlo hasta la Plaza de Toros. Pero se da la circunstancia de que cuando ya en la Plaza de Toros habían entrado el resto, los otros 5 toros, el Diputado todavía estaba prácticamente en el final de la cuesta de Santo Domingo. Como digo, han sido 4 minutos y 3 segundos. En cuanto a heridos, se puede decir que el encierro ha transcurrido con bastante normalidad, pero sí que nos hemos fijado en la curva de paso de Santo Domingo a Mercaderes, que un mozo, no sabemos, porque no se puede apreciar en las imágenes de televisión si ha sido entitonado o no, pero lo que sí es cierto que toda la manada le ha pasado por encima y ha quedado tendido en el suelo. Como digo, encierro largo, extraño, con muchísimos corredores, no olvidemos que es sábado.
Gracias, Maite, eso es lo que nos deja el encierro de los Sanfermines. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Nueva esperanza para Charlie Gard.
2 hospitales de Estados Unidos ofrecen atender al pequeño británico de 11 meses que sufre una rara enfermedad. La justicia del Reino Unido y el Tribunal de Estrasburgo quieren dejarlo morir retirando la respiración asistida.
Accidente mortal en el Festival Mad Cool en Madrid.
Un acróbata muere tras precipitarse al vacío desde una altura de 30 metros. El festival decide continuar con su programación y mantiene para hoy la tercera jornada.
Madrid recupera la normalidad tras las trombas de agua.
Se normaliza la situación en Barajas después de que ayer tuvieran que ser desviados 24 vuelos. Las fuertes lluvias provocaron este viernes inundaciones en hospitales, carreteras y en el metro.
La Conferencia Episcopal de Venezuela denuncia el autoritarismo de Maduro.
Califica al régimen chavista como una futura dictadura militar. La mujer de Leopoldo López consigue visitarle la cárcel 2 semanas después de sus denuncias de tortura.
Macron investigado.
La Fiscalía Francesa ha abierto una investigación por la organización de un evento en Las Vegas cuando Emmanuel Macron era ministro de Economía.
El que fuera presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se sentará en el banquillo.
El juez cree que cometió presuntos delitos de prevaricación y fraude en el caso Auditorio. Ya está imputado por el caso Púnica.
¿Se acuerdan cuando Pedro Antonio Sánchez decía no, si esto es un trámite administrativo y el tipo se resistía a marcharse? Pues ya está. Hay 2 españoles en los octavos de final de Wimbledon.
Rafa Nadal y Roberto Bautista se han clasificado tras derrotar a Khachanov y Nishikori respectivamente. Este sábado, turno para Albert Ramos, David Ferrer y Garbiñe Muguruza.
Adrián Gil nos cuenta qué están diciendo los oyentes.
Pues nuestros valientes del fin de semana, Fernando, ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos hablan del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para el alto al fuego en Siria. Antonio cree que es un error no contar con Al-Assad.
Esto está complicado. Yo creo que Rusia y Estados Unidos deben unirse y luego dar una salida digna, pero es que si no, los monstruos del Estado Islámico se van a quedar ahí.
De las violentas protestas en Hamburgo, con motivo de la cumbre del G20, Rafael dice que no le extraña lo de Podemos, que ahora apoya a los manifestantes del Muro Negro. Y en cuanto a Cataluña, Íñigo nos escribe desde San Cugat del Vallés. Dice que la alcaldesa afín al independentismo es una de las responsables de la división y frustración que se vive en Cataluña.
¿Qué razón lleva nuestro oyente, Antonio? Si uno habla con los sirios, todos los sirios dicen lo mismo. Que se pongan de acuerdo Trump y Putin, que vayan con el DAS y que no se obsesionen con quitar de en medio a Bachar al-Assad. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De norte a sur, de este a oeste, la mejor música del verano recorre nuestro país.
Disfrútala en vivo en los grandes festivales de la temporada.
¿Estás preparado para tanta diversión?
En El Corte Inglés tienes todo el equipamiento que necesitas.
Y por supuesto, toda la música de tus artistas favoritos, para que disfrutes de sus canciones una y otra vez.
Anímate a disfrutar de los grandes festivales.
Este verano tienes mucho que vivir con El Corte Inglés.
El 11 de julio es Prime Day en Amazon.es. Un gran día de ofertas para todos los gustos. ¿Te gusta el deporte y estar en forma? Entonces no querrás perderte el 11 de julio. Eres un cocinillas. El 11 de julio habrá ofertas para ti. Si eres un fan de la tecnología, sientes pasión por la moda y te encantan los videojuegos, seguro que te vemos el 11 de julio. Es Prime Day en Amazon.es y viene lleno de grandes ofertas en todo lo que te gusta. Así que apúntalo en tu calendario. Es el 11 de julio, en exclusiva para clientes Amazon Prime. Pruébalo gratis hoy mismo en Amazon.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Ángel Ros, alcalde de Lérida. Señor alcalde, muy buenos días. Gracias por atendernos tan tempranito.
Muy buenos días, gracias. Es un placer.
Ya sé que no es su partido, pero usted es un inteligente observador de la realidad. ¿Qué está pasando en el PDK? Ayer Mercé Conesa dijo que el referéndum secesionista no se iba a celebrar, defendió al consejero Bayet que había sido cesado. ¿Qué le está pasando al PDK? Hay gente que dice que el rey, en este caso Puigdemont, está desnudo.
No lo sé, la verdad es que no me gusta entrar en los temas de otros partidos, ¿no? Pero es evidente que el PDeCAT, que en definitiva es un partido muy nuevo, que es la evolución, ¿no?, de Convergència de Cataluña, diría que tiene personas, un gran grueso de personas que claramente se han identificado con la causa independentista, pero este no es el origen del PDeCAT, no es el origen de Convergència. Convergència no era un partido independentista, ¿no? Y seguro que esto genera dificultades internas. La verdad es que lo que dijo el conseller Baiget, pues era algo que muchas personas en Cataluña piensan, muchas son muchas, ¿no? Que realmente es caso de hacerse una consulta, pues sería más parecido a un proceso participativo consulta como el 9N que a un referéndum con efectos jurídicos.
La semana pasada, en torno a 500 ayuntamientos apoyaron el manifiesto de la Asociación Catalana de Municipios, de la Asociación Municipal Independentista, para prestar el apoyo a la consulta. ¿Ha habido presiones para suscribir ese manifiesto? No sé si ustedes las han recibido, si tienen noticia de que alguien haya recibido presiones para firmar ese manifiesto y para prestar los locales para que tenga lugar la consulta.
No, yo no he recibido presiones, debo decir, eso es así. Lo que sí que, evidentemente, hay un pensamiento, entre comillas, dominante, a veces casi ves pensamiento único, ¿no?, en el cual cuando discrepas, pues te hacen sentir incómodo. Esta es la realidad hoy aquí, ¿no? Vamos a ver, a mí se me hace difícil que llegaran a 500 los alcaldes, sí, sí, que había, se me hace difícil. En cualquier caso, una inmensa mayoría, porque también es la composición de los ayuntamientos del país, obviamente, tanto Cataluña como España somos países de pequeños municipios, ¿no? Pero realmente no representaban un porcentaje tan significativo del conjunto de la población. Leía en la prensa que podía representar el 40% y algo de la población esta representación, y no quiero, evidentemente, quitar mérito o poner de mérito.
Yeah.
La realidad es que toda esta situación ha hecho dividir en buena parte la sociedad catalana, y esto es algo que no es bueno.
De los municipios gobernados por el PSC, si los datos que tengo no son erróneos, hay 51 que están federados en la Asociación de Municipios Independentistas. Cuando se acerque la fecha de la consulta del referéndum, ¿usted cree que habrá alcaldes del PSC que apoyen la consulta?
Mire, yo creo que, primero, va a ser mínimo, pero puede haber
¿sí?
Alcaldes del PSC que apoyen, fíjese, la consulta. No creo que haya ninguno que apoye la independencia. Yo creo que ahí es donde está el matiz, ¿no? Fíjese que estamos hablando de que hoy es un pensamiento muy difundido y es la línea que evidentemente hoy es y ves cada día aquí, ¿no? Pero realmente hay municipios en los cuales estoy seguro que un alcalde se encuentra incómodo si no defiende el que haya un referéndum o una consulta, pero no he visto alcaldes socialistas ni compañeros militantes socialistas defendiendo la independencia, ¿no? Por tanto, el matiz...
Lo que pasa es que se supone desobedecer al constitucional, ¿no?
Bueno, es evidente que los socialistas tenemos claro que un Estado de Derecho y en democracia el respeto a las leyes es fundamental, y fíjese que desde Cataluña las leyes fundamentales son la Constitución y el Estatuto. La Constitución es nuestro Estatuto y no se puede vulnerar ninguna de las dos, ¿no? Por tanto, es obvio nuestro papel y el pensamiento de los socialistas ahí, ¿no? Vulnerar las leyes es, obviamente, es todo lo contrario a un Estado de Derecho y a una democracia, ¿no?
¿Y si se van a vulnerar las leyes, por qué no utilizar el 155 de la Constitución? Yo entiendo todas las resistencias a usar el 155 porque parece que la situación requiere proporcionalidad, pero me llega un caso, bueno, el Estado de Derecho tiene herramientas, si no sirven unas habrá que utilizar otras, ¿o no?
Mire, el Estado de Derecho tiene herramientas, pero sí. Déjeme decir además que el Estado de Derecho tiene una gran herramienta que es la política dentro de la legislación. Dentro del respeto a la legislación hay que hacer política. Yo lo único que encuentro que ha faltado ahí,
sí.
desde el gobierno del Estado, desde el gobierno de España, ha sido el llamar, obviamente, eso está bien, al respeto a la Constitución y al
sí.
respeto a la ley, sin ninguna duda, pero eso no es suficiente.
Yeah.
En un Estado de Derecho, además de respeto a la ley, que es imprescindible, es condición necesaria, que diríamos en matemáticas, pero no suficiente. Es condición necesaria cumplir la ley, pero además hay que hacer política.
Yeah.
Y hay que hacer propuestas políticas. Y en un Estado, además, hay que dialogar. Yo creo que Yo tampoco soy partidario, evidentemente, del recurso al 155, y soy un convencido de que, y sé que el momento actual es difícil,
uh-huh.
pero hay que acabar dialogando, hay que acabar hablando dentro del marco legal, sin ninguna duda, pero hay que hacer propuestas políticas. Obviamente, en los momentos de
claro.
crisis muy dura, y en estos momentos lo es,
sí.
Es mucho más difícil hablar, lo sé, pero habrá altos y bajos. También estoy convencido que habrá oportunidad de que haya diálogo entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España.
Ángel Ros, alcalde de Lérida, un placer haberle tenido con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, un placer también.
Yo hoy, para terminar, me quedo una foto que aparece en las páginas de Cultura del País. En la imagen aparecen dos mujeres retratadas por la espalda. Caminan entrelazadas. Una rodea a la otra con un brazo por la cintura, la otra le estrecha por el hombro. Hace falta mirar con atención para advertir que son dos mujeres de edad diferente. La de la izquierda, robusta sin llegar a la gordura, de brazos grandes y espaldas anchas, es la joven. Más alta gasta una melena castaña, todavía sin mechas. La de la derecha es la mayor, la melena ya es más corta. Las dos mujeres avanzan en un prado de hierba, un prado retratado en primavera con destellos de flores blancas. La imagen va perdiendo foco y en el fondo aparecen árboles difuminados que forman una mancha verde. Son dos mujeres caminando abrazadas hacia ese horizonte verde que bien podría ser una metáfora de su destino. El pie de foto dice que son madre e hija y que la imagen ilustra las memorias de una periodista neoyorquina ya madura que cuenta la relación con su madre. Que este caminar de una madre junto a su hija es quizá una de las cosas más extraordinarias que pueden verse, porque si la hija te abraza y acompasa sus pasos a los tuyos es porque quiere, porque no hay nada que dar por supuesto, que una hija o un hijo es un personaje que siempre induce a la perplejidad. Las madres llevan dentro a las hijas, la hija crece dentro de una, pero desde el momento en el que ven la luz empiezan a alejarse, y está bien que se alejen, porque las hijas y los hijos aprenden de tus labios a hablar y se parecen mucho a ti. Pero de pronto sorprendes en las hijas o en los hijos que en el modo de rascarse, de secarse con la toalla al salir del agua, hay mucho parecido contigo, pero que no son lo mismo que tú. Que en un comentario, en un mohín, en un gusto, en una fobia que tú no has tenido, te das cuenta que esos enanos y esas enanas que han crecido muy rápidamente son otros, no son la prolongación de ti mismo, son de tu sangre y de tu carne. Sí, han respirado el mismo aire que durante años tú has respirado, pero sienten, piensan y hasta mastican por su cuenta. Y no hay nada más frustrante y no hay nada más violento que empeñarse en mantener el cordón umbilical enterito, porque se pierde uno lo mejor de esos enanos, lo mejor de esa enana que creció sin que la madre se diera cuenta. Es verla emprender su propio camino, equivocarse, rechazar, reconquistar, criticar, renovar lo que recibió, decir con sus palabras, con su sangre, con su voz, lo que le diste, purificado, lanzado hacia el presente y no conservado con ese aire rancio de los espacios cerrados en los que se pudren las cosas. ¡Qué manía con conservar! Es imposible conservar, es inútil pretender conservar. Todo tiene que ser siempre renovado, reconquistado. Lo mejor de aquella enana, que parece que ayer fue cuando estábamos en el paritorio, lo mejor de aquella enana que ha crecido sin que nos diéramos cuenta, es su libertad. Lo mejor de la hija, dice la madre inteligente, es encontrarla toda ella adulta, toda otra, toda libre, toda nueva, toda diferente y toda tuya, porque a ella le da la real gana. Porque a ella, con su soberana libertad, le da gusto quererte. Porque ella, con su soberana libertad, te echa la mano sobre el hombro y caminas junto a esa que es totalmente otra y totalmente tuya, porque le da la real gana. Y tú, madre inteligente, aprendes de ella y de pronto te das cuenta que te has hecho hija de tu hija y que eso es una gran bendición. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular, con César Lumbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.